Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11 y 31, hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Estamos encantados de poder disfrutar y de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte, porque después de varios días sin partidos, ya rueda el balón. Ha comenzado a rodar el balón con los primeros partidos internacionales y la verdad es que se agradece ya ver un poquito de fútbol y dedicarnos un poquito más al deporte como tal. Por cierto, ya que hemos comenzado en clave internacional, enseguida nos vamos a ir hasta Alemania para conocer más detalles de la que ha sido la noticia de última hora del día y que nos ha impactado a todos. El Bayern de Múnich ha destituido a Julian Nagelsmann, a este joven entrenador de 35 años. Es una sorpresa tremenda porque no se esperaba. El Bayern es verdad que perdió el pasado fin de semana contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, pero está segundo en la Bundesliga a tan solo un punto del Borussia de Dortmund. Y en la Champions llevaba una trayectoria impoluta. 8 partidos jugados, 8 partidos ganados, entre ellos los 2 partidos de la eliminatoria de octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Y además a las puertas de que juegue ahora contra el Manchester City la eliminatoria de cuartos de final. En fin, enseguida vamos hasta Alemania y recabamos más detalles de esta noticia que ha sorprendido muchísimo en el mundo del fútbol, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Y en lo que a nosotros respecta, la principal noticia del día vuelve a tener como protagonista al Barça. La UEFA ha abierto una investigación después de recabar la información suficiente sobre el caso Negreira. Recordamos que el máximo organismo europeo del fútbol prohíbe participar en sus competiciones a equipos que hayan estado involucrados en algún intento de influir en el resultado de algún partido, tanto nacional como internacional. Y no hace falta además que haya un fallo administrativo para excluir a un equipo al menos durante un año. A partir de ese año, entonces sí que tendría otras connotaciones judiciales. Hola, Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué puede suponer esto para el Barça?
Bueno, recordemos que es una investigación, que todavía no se ha abierto un expediente disciplinario. Hay que distinguir entre eso, porque lo siguiente sería que si la UEFA ve un indicio de que pueda ser el Barça sancionado, se le abriría un expediente, pero de momento es una investigación que abre la UEFA a raíz de una denuncia de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que 48 horas después de que saltara la bomba Negreira, denunció estos hechos a la UEFA. La UEFA requirió información a la Federación, la Federación ya ha remitido toda la información y con eso que tiene ahí, la UEFA ahora nombra a 2 inspectores para recabar toda la información, preguntar al Barça, preguntar a la Liga, preguntar a la Federación, el sumario que ya tiene el juez y que disponemos en la cadena COPE de ello. Bueno, pues con todo eso la UEFA ahora tiene que decidir si abre expediente y si ese expediente acaba en sanción, que sería no jugar la Champions la próxima temporada. ¿Eso qué supone? Supone pérdidas económicas muy importantes para el Barça, si esto ocurre. Rondando, dependiendo de la ronda a la que llegara el Barça, de entre 120 y 150 millones de euros. Que eso, en la situación en la que está el FC Barcelona, sería muy, muy, muy peligroso y muy grave para las arcas del club. Insisto, para la situación en la que está el Barça ahora mismo. Pero habría que ver esa temporada más o menos a qué ronda llegaría el Barça. ¿Con el material que hay la UEFA puede sancionar? Con el material que hay es que lo que se ha demostrado es que el Barça durante 17 años ha pagado a un vicepresidente del CTA. Con ese material la UEFA sí podría sancionar sin esperar que un juez diga si es culpable o inocente. Pero luego te voy a explicar un caso del Fenerbahce que fue sancionado por la UEFA, que luego fue absuelto y que veremos si la UEFA se arriesga o no o espera a que el juez decida y haya un fallo, ¿vale? Luego lo vamos a hablar más profundamente, pero la noticia es esa, abierta una investigación, veremos si lo siguiente es una apertura de un expediente.
Claro, lo que pasa es que el proceso judicial en España puede ser muy largo, estamos hablando de algunos años, y normalmente la UEFA este tipo de casos lo suele resolver en 4 o 5 semanas.
Eso es.
O sea, que esa es la diferencia que hay. No se puede esperar un fallo administrativo para tomar una determinación a corto plazo, sí a largo plazo, evidentemente. Entonces, vamos a ver cuál es la actitud de la UEFA, si la de esperar el tiempo o si tomar una determinación cuanto antes. antes.
La historia es que si el Barça, si la Champions en este caso, no invita al Barça a su competición la próxima temporada, si es sancionado, llamándolo de otra manera, y dentro de 2-3 años al Barça le da la razón en los juzgados, el Barça podría reclamar daños y perjuicios. Claro. Por tanto, esa es ahora mismo la situación en la que la UEFA estaría valorando si no invitar al Barça a partir de la próxima temporada, porque, insisto, con lo que hay encima de la mesa podría ser ya sancionado, o esperar a lo que diga el juez, que evidentemente va a tardar más tiempo.
Lo cierto es que en el Barça esta medida de la UEFA ha sido acogida con mucha preocupación, porque las consecuencias deportivas y sobre todo económicas, como nos decía Foto, pueden ser muy importantes. Como decíamos, ha comenzado a rodar el balón, fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania. Destacamos dos partidos, Italia 1, Inglaterra 2 y Portugal 4, Liechtenstein 0. Doblete de Cristiano Ronaldo, uno de penalti y otro de falta. Cristiano se ha convertido en el futbolista con más partidos internacionales de toda la historia. 197. Y alguno tiene pinta de que le queda todavía. Y además destacamos el Dinamarca 3, Finlandia 1. El central del Barça, Andreas Christensen, se ha marchado lesionado a los 18 minutos. Lesión muscular. Y a las 12 y media, dentro de 54 minutos, Argentina juega contra Panamá en el Monumental de River. Es un partido amistoso, pero ya saben que sirve como ofrenda a la afición albiceleste del título conseguido hace tan solo unos meses en Qatar, el campeonato del mundo. La expectación es enorme. Es una barbaridad la cantidad de gente que se ha acercado. Se está acercando, de hecho, hasta el Estadio Monumental, en el que vamos a estar también dentro de unos minutos. Y mañana la selección española viaja a Málaga para enfrentarse a Noruega el sábado a las 9:45 de la noche. La mala noticia de hoy ha sido que una pubalgia ha obligado a Brian Hill, al jugador del Sevilla, a abandonar la concentración de Las Rozas y no va a ser sustituido por ningún otro jugador. En esa concentración está Yago Aspas, el delantero del Celta, que es una de las grandes novedades en la lista de Luis de la Fuente. Y hoy ha hablado sobre el anterior seleccionador, sobre Luis Enrique. Aspas ha sido crítico con el ex seleccionador español.
Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, ese plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí, los puede ver cualquier persona cada fin de semana, como hago más de 10 kilómetros y bueno.
David Sánchez, ¿a que ya te cae peor Yago Aspas?
No, yo respeto... Pues
espera que entre Mónica. Sí, bueno, para lo que le ha metido a Luis Enrique, verás tú.
Mónica le dará.
Mónica estará de uña, seguro. Sí,
yo entiendo perfectamente que Aspas sienta que se fue injusto con él, porque lo pensamos casi todo el mundo. Yo lo que sigo defendiendo y defendía es que Luis Enrique está en su derecho de convocar a quien le dé la
gana.
Por
supuesto.
De hecho, Luis Enrique, de los pocos nombres que ha dicho en el sentido de creo que he sido injusto con él, fue de Yago Aspas.
Sí, al que le tenía en algún juego, ¿no? En la edición inicial de algún
juego. Fantasy,
del sí, Fantasy. Sí, sí. Fantasy. Vale, vale. Comunio, vale. ¿Comunio o Fantasy? ¿O es lo
comunio,
mismo?
No es lo mismo.
Son diferentes.
Fantasy, Angelito, pero me están diciendo todos Fantasy, que era Fantasy.
No hay Fantasy de fútbol, hombre, que se llama Comunio.
Pero que dices, dice que no hay Fantasy, si es de marca.
Burro, dice que eres un burro.
Mira
cómo están todos.
Pide perdón.
Fantasy de la Liga, vale, sí, pero en el Comunio. Fantasy de marca. ¿Qué dijo en el Comunio, hombre?
Disculpa.
Pide perdón, hombre.
Como debe ser.
Pide perdón.
¿Te vas a disculpar ante la audiencia?
No.
Vale.
Fantasies pues, de verdad son de NFL y NBA.
Apertura de expediente. Vamos a abrir expedientes también aquí.
Venga,
al personal.
Mal, lo ha dicho sentenciando.
Sí, sí,
¿eh? No.
Sí, como si tuviera la razón absoluta.
Te empleo lo que quieras, el sueldo no me lo toques.
Bueno, ¿para qué? Sí, con lo que entra en casa tampoco.
¡Ay, hombre!
En clave celtiña todavía, Cabri Veiga es la gran revelación esta temporada y los grandes han puesto sus ojos en el futbolista del Celta. Su presidente, Carlos Mourinho, ha sido una comparecencia bastante extraña, ¿eh? Luego ya hablaremos de ella también. Mourinho ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada del Real Madrid.
Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabi. Bajo ningún concepto. Pero también digo que nos lo van a comprar. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. No sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Si cerráis los ojos y os imagináis los 10 primeros de la Liga Inglesa, a lo mejor llamaron 4.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Carlos Mourinho. Y esta semana hemos conocido que Kylian Mbappé será el nuevo capitán de Francia con solo 24 años. Según han publicado en El País Galo, este nombramiento habría molestado a Antoine Griezmann porque después de que Hugo Lloris se marchara de la selección, se suponía que Griezmann iba a ser el capitán teniendo en cuenta la antigüedad, la presencia de partidos en la selección francesa. Al final, Deschamps ha dado la vuelta a ese asunto y ha decidido que Kylian Mbappé sea el nuevo capitán. Mbappé ha hablado con Griezmann y ha reconocido que Griezmann está molesto.
J'ai parlé avec Antoine, il était déçu
et hablé con Antoine, estaba decepcionado y es comprensible, es una reacción que se entiende. Le dije que yo habría tenido la misma reacción. Es quizás el jugador más importante de la era de Deschamps. No soy su supervisor. Estaremos de la mano él y yo para intentar que esta selección francesa reine otra vez a nivel mundial. Si tiene algo que decir frente al grupo, me siento y escucho. No debemos cerrarle la puerta a nadie. Todos somos libres de expresarnos.
Y de Deschamps ha dicho que es el vicecapitán, que el jugador del Atlético de Madrid es el vicecapitán. Rodrigo, el jugador del Madrid, ha seguido alimentando los rumores que sitúan a Carlo Ancelotti y la selección brasileña en un futuro próximo, de esta forma.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí.
Están los jugadores brasileños tirándole los tejos a Ancelotti. ¿De qué forma? El otro día escuchábamos a Ederson también, que hacía un panegírico sobre el entrenador del Real Madrid. La Liga ha denunciado insultos racistas contra Vinicius en el Clásico del pasado domingo. Es la octava denuncia que se interpone por estos hechos contra Vinicius Junior. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, jornada 30, Panathinaikos 74, Barça 88 y Estrella Roja 74, Baskonia 63. En tenis, Carlos Alcaraz debuta mañana en Miami ante el argentino Facundo Bagnis a eso de las 9 de la noche. En golf, John Ram ha ganado su partido en el Mundial Match Play ante Kate Mitchell con 3 hoyos por jugar. En el mundo del motor, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, ha abierto la posibilidad de que la ciudad de Madrid organice un gran premio en el futuro, será más allá de 2026. Y en ciclismo, el sprinter australiano Caden Groves se ha llevado la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Roglic sigue líder empatado a tiempo con Remco Evenepoel. Ya hemos saludado a Fouto, hemos saludado a David Sánchez, así que saludamos al resto de los especialistas. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bueno, ¿estás por Málaga tú también o no?
No, hay que picar piedra aquí.
Tenéis el Marca Sport Weekend, ¿no? Este
el fin de Marca semana. Sport Weekend lleno de figuras. Mañana le entregamos el Marca Leyenda a Ronaldinho.
Mira.
Creo que un fin de semana fantástico los que estén en Málaga y los que puedan verlo, sobre todo a través de marca.com, que se va a hacer un directo.
Mañana vale. Voy para allá.
Tú vas para allí, ¿no?
Por la mañana.
¿Pero haces el programa allí, no?
No.
No te da tiempo.
Lo hago aquí y voy para allá.
Ah, vale. ¿Y qué vas a hacer allí?
Una charla con los chavales.
¿Tú vas a dar una charla a los chavales?
Voy a adoctrinar.
¡Ay, Dios! ¿En serio?
Sí, a las 12:30 creo que, no sé, creo que es la facultad de Málaga, solo habrá una, ¿no? No sé ni dónde voy, pero vamos. De camino en tren preguntaré, bueno. Sé que es en la universidad.
Pero que vas a hacer programa de 10 a 11 y luego a las 12:30 estás en Málaga.
Lo haré en Málaga, salgo de aquí a las 6 de la mañana. 6:15, 6:20.
¿Dentro de 6 horas?
Salgo para allá desde...
Ah,
de hecho, son 2:30, pensé que era más.
No, el AVE. Sí. A Málaga, nada, 2:30. ¿Cómo que a las 6? A las 7:00 de la mañana te vas.
Sí, sí,
hay un AVE. Sí. Ah, pues entonces te vas en el primero que hay.
Sí,
hay otro a las 7:30.
O sea, llegas, haces Despierta San Francisco y luego te vas a leccionar a los chavales.
Y a las 3 estoy volviendo. Sí, a las 3 vuelvo.
Vas a disfrutar mucho de Málaga, ¿eh?
Ya te digo.
Sí, señor.
Muy bonita, por cierto.
Está Mónica Marchante, está de uñas. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo no estoy de uñas, estoy encantada de la vida de estar aquí contigo.
Ah, bueno, pues muy bien, pero es que lo de aspas, uff.
Bueno, oye, cada uno en la vida. Ayer se expresó Nacho de una manera, hoy se ha expresado Nacho, hoy aspas de la suya, pues cada uno es libre de expresarse como quiera, ¿no?
Ay, qué buen talante tiene Mónica hoy, sí. Muy bien.
Está dolida, Mónica, ¿no? Pero con talante.
No, pero dolida no, sí, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido... No las respuestas de aspas, sino las preguntas de los compañeros, porque por un momento he pensado, joder, teníamos a Maradona y no le hemos llevado al Mundial
bueno,
de Qatar.
Bueno, ya está enseñando la patita.
Sí, habías empezado bien, Mónica.
Le tiras
ya...
un poquito más.
Sí.
Escucha, es que sabes lo que... Digo, porque hay veces que tienes unas sensaciones y luego son otros los datos. Y me he ido a mirar los datos de aspas con la selección... Y he visto que en 18 partidos ha metido 6 goles.
O sea, se lo ha estudiado y todo, ¿eh?
Vamos,
lo he mirado porque...
Entiendo.
Sí. Escuchando las preguntas, pero... he pensado, oye, pues igual...
Y ha sido ahí al Google, pero vamos, lanzado.
He ido a los datos y digo, hombre, 6 goles en 18 partidos, tampoco es para ponerse así, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero es que suba la cifra en estos partidos.
Como no gane y marque un hat-trick el sábado, ya verás tú la que le va a caer. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo sé que estoy de uñas. Pero
¿por qué?
No por
¿qué
este tema, sino porque hoy estaba previsto que vinieran los extraterrestres a la Tierra y no han venido.
Bueno, quedan 15 minutos, ¿eh?
Quedan 20 para minutos de programa.
¿Que estaba previsto que vinieran hoy?
Sí, bueno, hay un hombre en TikTok que tiene 10 millones de visitas y seguidores y tal, que dice que es un viajante en el tiempo y dice que el día 24 de marzo venían los extraterrestres. Anda. Y no han venido, Joseba, estoy desolado.
Bueno, pero todavía bueno. Si vas a la parte este del mundo, en América todavía quedan muchas horas.
Vamos, a lo mejor son los inspectores de la UEFA, a lo mejor.
a lo mejor van por ahí, sí. Los
está Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué
no
tal?
Sé si es peor que David Sánchez vaya a la universidad a dar una clase o que Mónica Marchante se meta con todo el gremio por las preguntas que hacemos. No sé con qué quedarme.
¿Tienes un andamio homenaje a Luis?
Sí, no, un centro de tecnificación.
Si en Twitch pongo el cuadro, Dani, te metes con el cuadro.
No, es admiración.
Si pongo la librería, te metes con la librería.
Es admiración, Robert.
Es una librería con escalera, muy bueno.
Tengo un chalet muy grande y tengo diferentes fondos.
Pero ¿por qué tiene escalera si es de metro y medio?
Porque habrá niños.
No he ido al estudio yo Seba, porque tengo el AVE, no a las 6, que no existe, como dice David, el primer AVE es a las 7:30, infórmate bien, David, ¿a qué hora viajas?
Te lo he dicho
yo. Tengo el siguiente, yo tengo el de las 8, claro. O sea, que a las 7 me espera el taxi.
¿Vas para Málaga tú?
Sí.
Pero vamos a ver, si tú sales a las 7:30 y dura 2 horas y media y el programa es a las 10, ¿cómo vas a hacer?
Lo hará otro programa, no lo haré yo. Vamos. Si no llego, lo
la planificación es extraordinaria, ¿eh?
Para tu programa.
Te veo haciendo el teléfono
no te veo
ahí.
Ni preocupado. No te veo ni preocupado.
¿Tú cuál coges? 7:30.
Qué preparación. Yo cojo a las 8:30.
Bueno.
7:15 salgo de casa.
Palomar, por si acaso, estate atento mañana. A las 10 de la mañana no vayas a
llegar. Roberto Morales va a llegar en hora y va a hacer el programa. Al final.
Y está también Guille Uzquiano, por un ratito solo. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vas a estar hasta las 12:15 más o menos porque comentas en Movistar el partido entre Argentina y Panamá, ¿no?
Eso es. Estoy aquí en la tele ya. Comentamos el partido. Que, como tú has dicho, creo que están volviéndose absolutamente locos en Buenos Aires, así que dentro de un rato conectamos en Vamos y lo emitimos para toda España.
Muy informamos, bien. Joseba, a todos los oyentes de Despierta San Francisco, que el AVE de David Sánchez sale a las 7:25 de la mañana y llega al María Zambrano a las 10:15.
Claro.
Con lo cual, 15 minutos después de que empiece su programa.
Teléfono.
Lo puedo hacer, ¿por cuánto?
Por eso.
Pero vamos.
Hay medios ahora.
No sería la primera vez.
Claro, saliendo de la estación y tal, hablas con los taxistas y tal.
Vamos.
Cuidado con las maletas de los niños, por eso.
No, y luego tienes que llegar a donde es el sitio, claro. Te dejas
está lejos,
de
creo, ¿eh?
También.
Pues no,
te montas en un taxi que te lleve.
Creo que sí,
no
creo que está
presa.
Lejos.
Claro. Está muy bien. Oye, tienes que elegir el capitán. David, ¿a quién votas como capitán de los tertulianos?
A Palomar.
Palomar, vale. Robert, ¿tú?
Joder, yo a David.
Vale.
Yo voy a votar.
Mónica, ¿tú?
No sé ni qué va a salir.
Yo a Palomar.
Palomar. ¿Dani?
Yo a Mónica.
A Mónica. R. Morales.
Yo por Galones a Palomar.
A Palomar.
De pelota.
¿Y Guille?
Yo a Mónica para que haya empate, ¿no? Y haya
no,
una segunda ronda.
No. Robert Palomar, 3 votos. Guille. Mónica, 2. Y David Sánchez,
venga,
1. Robert.
Entonces Palomar, que es el referente.
No, ahora no vale. Tú ya eres votado a Mónica. Ahora
Guille,
no te vengas atrás. No.
Pero qué manera es para que hubiera una segunda ronda. Si no, pues esto es un voto útil.
No. Ahora,
porque votarse a uno mismo se podría, ¿o no?
Sí, claro, por supuesto.
En el caso de David Sánchez, sí.
Onanismo. Eso está permitido.
Me siento como Mbappé ahora.
Ya está bien.
¿Quién es el vicecapitana? Mónica, ¿no? Entonces,
sí, Mónica, es verdad. Mónica, sí, claro. sí, ha quedado un poco chafada porque ella pensaba que iba a ser la capitana, como Griezmann.
No. Oye, pero bueno, estás opinando por mí
por
todo el rato.
Por antigüedad,
que
no, por antigüedad además, Robert, por antigüedad le...
De todas formas, que una cosa, ¿qué obligaciones tengo? Porque igual
no bueno, pues oye, defender a tu colectivo, claro.
Tenías que haber preguntado antes.
Hablar de las primas, los sueldos, claro, todas estas cosas. Esto, luego cuando lleguen las situaciones mal dadas, entonces eres tú el que tienes que representar a ellos.
No, estoy con
sí, queremos en ti.
Claro.
Estoy con ellos a muerte.
Muy bien, haces muy bien. Oye, pues parece que vayamos antes de nada a Alemania. Está, sí, ¿no? Está Andrés Veredas allí, el compañero de Dazón. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos muy sorprendidos con la destitución de Julian Nagelsmann. ¿Qué ha pasado?
No solo vosotros, nosotros aquí en Alemania también. Pues una noticia que viene desde nada, nadie lo sabía y una sorpresa grandísima aquí en Alemania.
Claro, no se había rumoreado en los últimos días, ¿no?, con la posibilidad de que lo destituyeran.
Sí, un poquito rumores, pero en plan serioso no, porque están bien en la Champions, están en la Copa también y en la Liga ahora están en segundo, pero el próximo sábado juegan contra Borussia Dortmund y si ganan pueden todavía ganar el triple.
Claro.
Y por qué tiras el entrenador, yo no lo entiendo. Y algunas veces el fútbol es un negocio horrible, horroroso.
Sí,
porque
sí.
Tiene contrato hasta el 26 y mis informaciones son que también los jugadores no lo sabían. Hasta que la Bild lo ha escrito exclusivo porque también mucha gente no lo sabe. La novia de Julian Nagelsmann trabaja en la Bild. Y ahora la Bild tiene la Bild es aquí un ¿cómo se dice en español?
El periódico, ¿no? El diario.
El periódico, eso, sí, gracias, sí. Perdón. Más grande de Alemania y tiene esas exclusivas y la novia trabaja ahí. Vaya sorpresa. Y ahora escriben esa noticia.
Ha habido críticas después de la remontada del Leverkusen del pasado fin de semana. Ganó el Leverkusen 2-1 después de ir perdiendo 0-1 y algunas críticas sí que ha habido, pero claro, ya se da por seguro que Tuchel va a firmar en breve, ¿no?, como nuevo entrenador, con lo cual esto ya estaba previsto por parte de la directiva, se supone.
Sí, el contrato de Tuchel, que las informaciones que yo tengo es que el contrato no está firmado todavía, lo va a hacer mañana o el sábado. Pero el lunes va a tener el primer entrenamiento, va a ser Thomas Tuchel. Y también las informaciones que me dicen es que el Bayern ha tenido susto que puede perder el Thomas Tuchel otra vez de entrenador, porque le querían fichar el 2018, pero PSG le fichó. Y ahora, yo qué sé, el Hasan Salihamidžić ha pensado, oh, lo necesito, y tira a Nagelsmann afuera y para mí una decisión muy mala porque el Bayern estaba en los últimos años en plan que quieren tener un entrenador para mucho tiempo, en plan ahora este se va a quedar aquí los próximos 5 años, es un muy entrenador joven, alemán, que nos guste, que juega fútbol para adelante, muy rápido, con jugadores como Sané, como Gnabry, y ahora le tiran le echan a la calle en esta situación, pues no lo entiendo, no me gusta, y también aquí todo el mundo en el internet no lo puede entender, todos los comentarios en Instagram, en Twitter, nadie lo entiende.
Desde luego. Muy bien, Andrés, pues seguiremos en contacto para que nos cuentes las novedades que se producen en torno al Bayern. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Os ha sorprendido, lo que pasa que, claro, ya, la urgencia porque fiche ya Tuchel,
no puedes,
que ahí había ya un caldo de cultivo y que esto estaba más o menos...
No puede ser un tema deportivo, es imposible. ¿Seguro? Que sea un tema deportivo, tiene que haber algo interno que se nos escapa y que supongo la gente de Bild lo va a publicar más pronto que tarde, pero vamos...
Bueno, él denunció que había un topo en el vestuario.
Sí,
Este tema lleva mucho tiempo y él ha sido muy agresivo denunciando que había un jugador, se supone, que descubría tácticas, enseñó su pizarra.
Está rebotando la...
Bueno, pero, Guille, es muy interesante lo que dices. Lo oímos dos veces casi mejor.
Claro, doblemente interesante. A ver, Guille, inténtalo.
No, que decía que él ha denunciado, ha sido muy agresivo. Primero, cuando se fue Gnabry a París, lo denunció públicamente. Ahora ha dicho que hay un topo en el vestuario. Ha sacado fotos de sus pizarras y, bueno, tiene que haber líos internos, pero que ya se sabía que había algo con los jugadores. Eso no parecía que fuera a llevar a una destitución, pero que desde luego no tiene que ver con lo deportivo porque el equipo ha ganado todo lo que ha jugado en la Champions.
Claro, 8 de 8. Sí.
Si lo tenían que hacer, era mejor ahora, lógicamente, porque caminamos hacia un fin de semana de descanso de selecciones y luego tienes una semana y tal y todavía queda para la Champions, pero es muy sorprendente que te toca en el sorteo un rival, el rival más difícil que te puede tocar y tal, tienes en principio un gran entrenador, un gran equipo, todos lo señalamos como el segundo favorito candidato a la Champions por detrás del City o algunos del Madrid y tal, y se cargan al entrenador en el mes de marzo, es inaudito.
Sí, sí. Estamos hablando además de un entrenador de 35 años tan solo, que además irrumpió en el mundo del fútbol muy joven y que tiene una proyección de futuro extraordinaria y que parecía que se iba a quedar ahí consolidado en el Bayern de Múnich. Pero bueno, pues Nagelsmann ya no es el entrenador del Bayern de Múnich y lo será Thomas Tuchel, que además consiguió recientemente la Liga de Campeones con el Chelsea.
Esto que voy a decir,
Joseba, ni Tuchel del Madrid, que estaba sonando en algunas quinielas. Yo me estaba sorprendiendo mucho escuchar el nombre del nuevo técnico del Bayern en las quinielas, si es que Ancelotti no siguiese, porque la verdad es que todo lo que no sea Pochettino o Raúl, creo que nos sorprendería a todos.
Esto que
bueno,
voy a decir
el del Leverkusen lado. A mí tampoco me sorprendería, ¿eh?
Bueno, pero ya es más cercano al madridismo, puede que tenga el cariño de un gran sector de la afición, especialmente de una parte muy identificada con el mourinismo, y además Xavi se ganó a todo el madridismo por el rendimiento que dio en el campo y su profesionalidad. Pero a mí ver el nombre de Tuchel vinculado al Real Madrid y a Florentino Pérez, la verdad es que me ha sorprendido mucho de dónde venía.
Nagelsmann sonó en su día para el Madrid.
Sí, pero es que es otro estilo, además, es diferente. Sí. O sea, también hay un volantazo en lo que hace el Bayern y lo habría en el caso del Madrid, ¿no? Iríamos hacia un fútbol más control con Tuchel, ¿no? O sea, ha sido un movimiento muy... muy extraño. Ojo, porque cogió al Chelsea a mitad de una Champions.
Sí, y no, ¿no? Sí, le echaron del PSG y sí. Fíjate, eso fue al Chelsea.
Y ahora va a coger a un Bayern con Champions empezada. Y,
sí, 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 sí. Dani, ¿querías decir algo más?
No, iba a decir que al que le gusta mucho, le gustaba mucho Nagelsmann es Laporta. Obviamente esto no sirve para nada porque Xavi está a punto de ganar la Liga y va a seguir mucho tiempo. Pero si algún día suena la flauta, en la lista confirmada, información confirmada por gente muy cercana a Laporta, en la lista de dos o tres entrenadores que le gustaban a Laporta, incluso más que Xavi en su momento, uno era Luis Enrique, y había un par de alemanes y el principal
bueno,
era
es que
Nagelsmann,
Xavi no
que
le gustaba.
Obviamente era imposible. Nagelsmann.
Sí, en principio no, pero ahora sí. Dejadme un segundito que nos vayamos, que hay problemas con las comunicaciones. Claro, el guirigay que se está viviendo en el Monumental de River es tremendo y acabamos de establecer comunicación con Fabián Godoy, que está en el estadio de River, está dentro. Hola Fabi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿cómo te va?
Pues muy bien, ¿y a ti por allí?
Bien. Estoy tratando de que me escuchen de la mejor manera posible, pero bueno, sabrán comprender que es difícil, hay 83.000 personas en el Monumental y ya un par de ovaciones muy claras. La primera cuando saltó a hacer la entrada en calor el Dibu Martínez, a quien el público inclusive le pidió que pudiera hacer su bailecito típico. Está trabajando con el resto de los porteros, incluyéndolo a Jero Rulli, y 5 minutos, 10 minutos después, recibido por todas las familias de los futbolistas, saltaron también a hacer la entrada en calor el resto del equipo y cabezado por Messi, que por supuesto se lleva la máxima ovación. Están todos en el césped, tanto los jugadores de Panamá como los campeones del mundo, haciendo los movimientos precompetitivos. En un ratito va a comenzar el partido, la selección argentina que finalmente llegó a este estadio de River con combis, con un muy buen operativo policial, sin ningún tipo de problema. Nada de lo que nos imaginábamos ayer ocurrió, una extraordinaria velada que se va a vivir y también, por supuesto, una organización que estuvo a la altura de quienes obviamente están presentes. El disfrute del equipo, que en un ratito Joseba va a jugar el partido aquí frente a su público, aquí en la cancha de River, Argentina-Panamá, con los mismos titulares que jugaron la final de Doha el 18 de diciembre frente a Francia.
Y consiguieron la tercera estrella para la selección argentina. Muy bien, gracias Fabián. Estaremos en contacto con ese estadio monumental de River, sobre todo si podemos establecer comunicaciones para saber cómo son los previos de ese partido. Al final han llegado en furgonetas, así que bueno, no ha habido problemas, buen dispositivo policial, así que el partido se va a jugar. Y aquí está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya se va, buenas
Has
noches.
Estado muy pendiente de la jornada internacional, ha comenzado la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 y el partido más destacado ha sido el que se ha jugado en Nápoles.
Sí, teníamos un partidazo Italia-Inglaterra que ha sonado mejor al principio del partido que después lo que hemos visto. Ha ganado Inglaterra 1-2, marcó Rice el primero, Kane el segundo y con el 0-2 Retegui, que es un jugador argentino que ha debutado con gol con
Cuando he visto Retegui, que es Italia. Un apellido... Vasco Navarro, he dicho, ostras, ¿de dónde ha salido este chico?
Un jugador de Tigre.
Sí, sí, es un jugador de Tigre, es un jugador argentino que tiene antepasados italianos.
Pero muy antepasados, porque sus padres han sido seleccionadores de hockey de Argentina, quiero decir, que no.
Él, de hecho, jugó en las categorías inferiores de Argentina y al final, al tener la doble nacionalidad, ha decidido jugar con Italia. O sea que se tiene que pagar unos viajes que no veas.
Sí, no estarán muy contentos en Tigre, aunque imagino que no tardarán en dar el salto a Europa. Tiene 23 añitos, así que lo veremos pronto por aquí. Y al final del partido han expulsado a Shaw, al jugador del United. Se ha quedado con uno menos Inglaterra, pero bueno, sin problemas para los Three Lions de superar este partido y sumar los primeros 3 puntos. En una jornada, lo decías tú antes, que lo más destacado han sido los 197 partidos de Cristiano, que se convierte de esta forma en el jugador con más internacionalidades de la historia. Uh-huh. Imagino que llegará a los 200. Había, por cierto, debut de Roberto Martínez como entrenador de Portugal en el 4-0 ante Liechtenstein. Ha marcado Cancelo y Bernardo 2 y 2 Cristiano Ronaldo, uno de penalti y otro de falta directa,
que bueno, el portero de Liechtenstein, la verdad que no es muy bueno, pero la falta está bien tirada, con potencia. Así que había mucha polémica después del Mundial de si Cristiano iba a seguir con Portugal. Pues bueno, de momento sigue y en el primer partido ha marcado 2 goles. Y destacar también el Dinamarca 3, Finlandia 1, con triplete de Højlund, el jugador del Atalanta, jovencito. Muy buena pinta tiene este chaval. Y también lo que decías, la lesión de Christensen, que las primeras exploraciones de los médicos dicen que es gemelo izquierdo. Así que veremos lo que tiene el jugador del Barça.
Es lo que le faltaba, Sánchez, al Barça, que se lesionara encima los jugadores importantes.
Bueno, 12 puntos de ventaja, sin partido este fin de semana. Yo creo que hay que tomárselo con calma y sobre todo, principalmente, no forzar absolutamente a ningún jugador, se llame como se llame.
Y de Cristiano, de Copa, sí. Es lo importante, David. Que no llegue...
Ese es el 5 de abril.
Todavía queda tranquilo.
Sí, no, o sea, el resultado también invita que tampoco habría que arriesgar mucho de cara al partido de vuelta, Robert. Después de lo que vimos en el último clásico...
Jugaremos con el Barça.
Eso viene bien.
Si hay opciones.
Déjame que te cuente, Joseba, del chico este que decía Millán, de Retegui. Sí. He estado viendo el partido en la RAI. Y al final le han entrevistado, no habla una palabra de italiano. O sea, la entrevista, él contestaba en castellano. Pero ni una palabra es que ni lo ha intentado. Así como Roberto Martínez ha cantado el himno de Portugal y se le ha visto muy ambientado ya el primer día de Cristiano.
A las armas, ha cantado.
Sí. Además, sabes que el himno hay que entonarlo.
Sí, con...
Pues se le ha visto
con
muy
ímpetu,
metido.
Sí, es verdad.
En cambio, Retegui tenía un traductor que le iba... haciendo la traducción simultánea, porque es un argentino que juega para Italia. Vamos, lo que hemos hecho aquí también muchas veces de nacionalizar, pues Italia lo ha hecho con un delantero porque no tienen. No estaba hoy ni Immobile, ni Velotti, ni nadie.
¿Y qué me decís de Cristiano? Ay, amigo.
Porque es una barbaridad la cantidad de partidos, la cantidad de goles. Pues claro, hoy ha sido
como decía Miñán, el penalti está bien tirado, pero la falta es un pepinazo, ¿eh?
Sí, la falta.
O sea,
sí.
Balón parado, cuidado.
Liechtenstein, ¿eh?
Ya.
Sí, no, pues la gente en casa igual dice, oye, que han ganado a
Francia. Sí, pero hoy hay que ganar, ¿eh? A Liechtenstein.
Este tío ha jugado 197 partidos. Sí, ahora ha jugado contra Liechtenstein y contra la Brasil de Pelé. O sea, que es incontestable lo que... Bueno, es historia de las selecciones nacionales, ¿no? Y la toca a Liechtenstein, pues ojalá llegue a los 200. Me gustaría
que... Y no solo eso, Robert, sino que ya se le había jubilado de la selección. O sea, todo el mundo decía que cuando Cristiano se alejase del foco competitivo, cuando se fuese de la Premier, abandonaba el fútbol de élite, abandonaba la selección y no iba a estar.
Hombre, no lo ha abandonado Robert porque...
El rival que fuese sigue mostrando el mismo hambre en los partidos de su liga, que sí es una liga menor, pero le ven los
Arabia
piques.
Saudí, ¿eh?
Pero le ven los piques que tiene cada partido cuando no mete 1, 2 o 3 goles y demuestra ese gen competitivo que le va a seguir aportando. Mientras Cristiano juega al fútbol, sea profesional, se le van a caer los goles. Da igual dónde esté jugando. O sea, yo que vaya a la selección me parece un acierto de Roberto que le siga esto, llamando.
Seguramente había también un factor muy...
Roberto habla de Cristiano pensando en Sergio Ramos, ¿eh? O sea, lo que ha dicho Roberto Morales es pensando en Ramos.
¿Qué dices, Mónica?
No, que entiendo que también había un factor motivacional con el nuevo seleccionador, ¿no? O sea, viniendo de donde venía y había ido a hablar con él, además, Roberto, y bueno, pues entiendo que para Cristiano este partido no era un partido más.
No, no se ha atrevido a hacer lo que ha hecho Luis de la Fuente o lo que hizo Fernando Santos durante la última fase final, que es cargarse a Cristiano. Yo creo
bueno,
que
no se ha atrevido o no le conviene. O no ha querido, ¿no? Cargarse.
Bueno, lo que querer. Roberto Martínez es muy inteligente y ha entendido que es mejor para su... Para iniciar su andadura, tener a la leyenda en el equipo y
que siga engordando los números.
Roberto Martínez, sí. Perdona, el otro día me lo contó en el palco del Bernabéu, sí. Ha ido a hablar con todos los jugadores que estuvieron en Qatar. O sea, no solo con Cristiano Ronaldo. O sea, se ha entrevistado con todos los jugadores que estuvieron en la selección.
Yo, si Cristiano ha empezado este ciclo, no le veo jugando 2 años que quedan hasta la Eurocopa en Arabia. O sea, yo creo que lo de Arabia Saudí fue una salida... porque no encontraba otro club para seguir su carrera, pero que yo no descarto que en septiembre, cuando empiece la nueva temporada, esté en Europa otra vez.
No, ¿en serio?
La ambición que tiene,
¿sí?
Yo no lo descarto.
¿Información
para nada.
¿Dónde, o opinión?
¿Dónde
le ves?
Primero en COPE.
Donde le quieran, donde pues le quieran, porque no está para seguir.
No le quisieron.
Entonces, China.
Igual en Portugal.
China.
Bueno, no le quisieron ahora últimamente, pero negociándolo con tiempo, demostrando que sigue marcando goles, ¿no veis algún equipo de Champions? El Newcastle, por ejemplo,
no,
haciéndole una oferta...
Es que el Newcastle es un equipo top en Inglaterra ahora, el Newcastle.
Por eso, que a lo mejor juega a la Champions. Yo no descartaría que el Newcastle, que tiene inversores saudíes...
No volváis locos, que le ha marcado a Liechtenstein. Es que estamos cambiando ya el discurso de Cristiano, que lo jubilamos hace una semana y como ha marcado a una selección que se llama Liechtenstein... que seguramente serán muy buena gente y tendrán mucha pasta.
Ha crecido el Liechtenstein últimamente.
Sí, mucho, mucho, como Arabia Saudí. El discurso este cuando suena rica de esta, ¿no?, de Chichinabo, decimos que ha crecido mucho últimamente. Bueno, sí, sí, un montón.
¿Has visto contra... vídeos de Liechtenstein? No has visto, ni uno. Hay
ni
que
uno,
verlos, hay que
ni
verlos.
Uno, ni uno.
Ya jugará contra quien le toque y ya veremos cómo algún gol más va a caer.
¿Contra quién le toca el siguiente partido, Millán, a Portugal?
Pues espérate.
Ahí te he pillado, ¿no?
Buen marrón.
Sí. Pues ese puede ser determinante, como sea un rival más o menos...
A ver. ¿No era Luxemburgo? ¿Me suena? ¿Puede ser?
¿Liechtenstein-Luxemburgo? ¿Qué clasificación es esa?
Menudo grupo, menudo
Solo
grupo.
Solo falta, no que sé, San Remo y Montecarlo.
Sí, sí, Luxemburgo.
Bueno,
pues, cuatro goles de Cristiano.
A mí no me llames para domingo, ese día porque vamos a marcar
a la media parte.
El domingo encima.
Sí, y el siguiente contra el domingo, Bosnia, que sí, ya señor. Ahí empieza a elevar un poquito el nivel.
Siguiente Bosnia. Bueno, ya...
¿Y quién más está en el grupo? Liechtenstein-Luxemburgo, Bosnia y Eslovaquia.
Sí.
El grupo de la muerte,
dice,
¿eh?
Y ahora me dices que Cristiano no está para ser internacional en este grupo. Ahora me vendes eso.
El grupo de la muerte.
Y yo te lo compro.
El grupo de la muerte.
Madre mía.
Bueno, bueno,
pues
bueno.
Te voy a decir una cosa. Cristiano supera los 200 partidos y va a meter 20 goles en esa fase de grupos.
Hombre, sí, pero en Arabia Saudí. Porque me decíais lo mismo de cómo no va a encontrar equipo en Europa. Cristiano se le caen los goles. Bueno, sí lo encontró. No en Europa, pero en el Al Hilal o el Al Ahly, no sé cómo
bueno,
se
hay
llama.
Que ver las exigencias económicas que tenía, claro. Que ese era el factor definitivo, ¿no?
Es que bueno, como
tú ya
dicho...
mataste a Cristiano y ahí está vivito y coleando.
Sí,
eso es
sí.
Lo que hay.
Pero en Arabia Saudí.
Bueno, en Arabia Saudí y en la fase de clasificación sí. Para Alemania 2004.
No, pero
2024. Vamos a ver lo que dices de Messi en unos meses. Vamos a ver lo que dices si aplicas el mismo baremo que a Cristiano.
Pero no tengas ninguna
vamos
duda.
Vamos a verlo. Si no renueva con el PSG, vamos a verlo. Si lo pides para tu Barça o si lo ves para Miami. Vamos a ver.
Es que si se va a Estados Unidos, que creo que es mejor liga que la Arabia Saudí por muchas motos que se vendan, diré lo mismo, que se va a retirar, que está en el ocaso de su carrera y que va a engrosar su cuenta corriente. Con Cristiano cambia la versión.
Y que no está a jugar para Panamá y para Venezuela, no está para jugar, ¿no, Messi?
¿Quién? Messi, sí, es que yo creo que Messi está vigente Messi, todavía, sí, pero y creo que Cristiano no.
Bueno, de hecho, el partido de hoy es amistoso, o sea que... Las 12 y 6, hora menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora es muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están opinando un montón, ¿eh? En el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy atentos a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Efectivamente, el príncipe de las bateas ha jugado 18 partidos y ha metido 6 goles, pero también deberíais decir su promedio. Un gol cada 114 minutos. 6 goles en 683 minutos jugados y, por cierto, 6 asistencias.
Mónica.
Otro oyente dice, Mónica, yo escuchándote a ti también pensé que Luis Enrique era una mezcla de Zidane y Ancelotti y que había ganado lo mismo o más que ellos dos juntos. Sobre el tema del
ganado Luis Enrique,
hoy,
¿no?
Mónica.
La protagonista del programa hoy es Mónica.
Estás en la lona, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En la lona, Mónica. Saca los
títulos de Luis Enrique, Joseba.
Ha sido sonar...
Sextete.
Ha sido sonar Tuchel para el Madrid y tirarse el Bayern de cabeza por él. Otro oyente, mañana entregan el marca leyenda a Ronaldinho. ¿Alguien imagina, por ejemplo, al Diario Sport haciendo algo similar con un exjugador del Real Madrid? Y luego hablan de cavernas. Otro oyente comentaba...
Hace poco el Sport le dio un premio a Butragueño. Lo digo en serio, ¿eh?
El siguiente a Cristiano.
Sí, porque era el único que iba a la gala.
cuando saltó el escándalo, el Barça tuvo una actitud chulesca. Pero oye, es decir, la UEFA que va a investigar el asunto y la chulería se les ha ido de golpe. Ahora ya dicen que se ponen a disposición de la UEFA. Moraleja, en España se sienten impunes porque saben que ni Liga ni Federación van a hacerles nada, pero saben que la UEFA no se anda con tonterías. Y hay otro oyente que critica a Mónica Marchante por sus palabras sobre Iago Aspas.
Bueno, bueno.
Buenas noches, amigos de la COPE. Efectivamente, amiga Mónica Marchante, 18 partidos, 6 goles de Aspas. Pero esas son las veces que ha sido internacional. Pero de esos 18 partidos, en algunos no ha jugado ni 10 minutos.
Mónica, nos vas a dar la noche.
Nos vas a dar la noche, 90 minutos, Mónica, en ninguno 90 minutos. No jugó un partido entero con la selección ni una sola ocasión.
Nos vas a dar la noche, Mónica.
Vicecapitana.
Se la ha cortado. Mira, casualmente se la ha cortado.
¿Se ha cortado?
La línea con Mónica. Vaya por él.
Vaya por Dios. Truco de cortar
la voz. Sí, sí, sí. De darle al office. Uy, no sé qué ha pasado. Son las líneas. Están sobresaturadas las líneas. ¿Sabes, Cristiano, por qué sigue marcando goles y por qué sigue jugando?
Por la... No
digas por qué. A ver si me vas a meter una que no.
Por las estanterías.
No,
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 no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
lo por sabía vino, que no lo iba a decir.
Línea directa.
Porque llama todos los días. ¿A dónde, claro, Gemita Santos? Díselo a David Sánchez.
A línea directa.
A Don Línea.
A Don Línea, como dice nuestro Víctor Fernández, segurísimo que llama a línea directa. Hombre, es que es la única solución para sentirse tranquilo y seguro en esta vida. Mira, por ejemplo, a todos los que estamos aquí ahora mismo en el partidazo, que tenemos coche, cuando se nos ha averiado, ¿a que nuestro seguro no nos ha puesto un coche de sustitución? ¿A que no? Bueno, pues eso se ha acabado con Línea Directa, porque ahora con Línea Directa, con su seguro de coche, tienes coche de sustitución también en caso de avería, que esto te quita un marrón de encima. Así que cámbiate ya a Línea Directa, porque además te recuerdo que te van a bajar el precio de tu seguro, que también es muy importante en estos tiempos, ahorrar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700-791-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Llama por si acaso antes de irte a Málaga mañana para ver cómo se soluciona el entuerto ese. A ver cómo se va a solucionar eso. Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Despido a Luis Millán y a Guille Uciano. Le dejo ya marchar para que comente ese Argentina-Panamá en Movistar. Nosotros seguimos aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en Dazón.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha...
Descárgate la app. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias, estamos aquí en el partidazo, estamos con David Sánchez, con Robert Palomar, con Mónica Marchante, Dani Senabre, Robert Morales, aquellos que no ya le hemos dejado marchar a comentarse Argentina-Panamá, está Fouto, está Angelito, está Arauz, bueno, hay un montón de gente por aquí, como siempre, como suele ser habitual. A las 12 y media hablaremos de la selección, porque Miguelito nos quiere contar las líneas maestras del trabajo de Luis de la Fuente. Ojo, ¿eh? Me ha dicho, pregúntame por las líneas maestras de trabajo.
¿Información sí, sí. o opinión?
No, no, información. Miguelito no opina. Miguelito lo que dice es tal cual. Y también le vamos a preguntar por los porteros. No sé qué quiere contar de los porteros. Y luego se va a tirar a la piscina con la alineación.
¿El 11?
Sí.
Bueno.
Sí, que eso es un trabajo.
Qué nivelito. Cuidado, Qué nivelito.
Cuidado, cuidado. Que no es fácil.
Bueno, hacerlo un jueves de héroes, ¿eh?
Hombre,
héroes y villanos.
Sí. Por antes del sábado a las 9 de la noche, a ver cuánto se acierta.
Bueno, claro. Sí, sí. A las 8:00 y 8:45 ya estará mandando mensajes. Eso, el habitual, el típico 9 de 11, 7 de 11. Si son ya 6 de 11 ya no manda. Cuando ya falta hora y media para el partido y no hay mensaje, dices,
tiene malo. Buen porcentaje, ¿eh?
Sí. Tiene buen instinto.
Los,
es verdad.
Los vuelve bien.
Que lleva.
Vende siempre un par de dudas, así que después se nos caen los nombres y no sabemos si le había metido o no.
No,
lo vende bien.
Eso es Antonito Ruiz.
Entre tanto, hablamos del caso Negreira, enésimo capítulo. Está el equipo de investigación, está Ángel García, está Fouto y está en Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Desde Barcelona, ¿qué novedades hay, Víctor?
Bueno, la reacción del FC Barcelona. Hay que decir que cuando ha salido la noticia, al mediodía, cuando ha salido la noticia de que la UEFA ya iba a entrar en el caso Negreira y que investigaría al Barça, justo en ese momento estaba Joan Laporta haciéndose unas fotos con Bojan. Acababa ya el acto de la retirada de Bojan, un acto donde se ha emocionado más Laporta que el propio Bojan, y se estaba haciendo unas fotos con los trofeos detrás. Alguien del club se ha acercado, le ha dicho algo al oído a Joan Laporta y se han marchado rápido. Y es lo único que hemos visto de Joan Laporta. No se ha pronunciado, por lo tanto, no ha dado ni tiempo a preguntarle. Y luego ya hemos conocido la reacción del club y fuentes del club lo que explican a la cadena COPE es que no es, bueno, lo que decía Fouto, importante, no es un expediente disciplinario, matizan, es una investigación, eso lo quieren dejar claro, que le sorprende que de los dos investigadores que decía al inicio también Fouto, uno de ellos ya está en la investigación de la Superliga. Es algo que al Barça le sorprende. Y también explican desde el Barça que están tranquilos, que era algo obvio que fuera a pasar esto, que es un paso adelante de la UEFA que ya se esperaban y que les van a facilitar toda la información que quieran y que tengan, evidentemente, dentro de las oficinas del Camp Nou o que tenga el FC Barcelona.
Muy bien. Vamos a esperar porque esta decisión de la UEFA también se puede retrasar bastante en el tiempo, ¿eh? Con las dos posibilidades que nos comentaba Fouto anteriormente, que se puede tomar rápido esa determinación o se puede esperar si hay un fallo administrativo y a partir de ahí tomarlo una decisión
de hecho, el antecedente del Fenerbahce es sancionado en 2011 por dos temporadas y cumplió la sanción en 2013, 2013-2014, 2014-2015. Luego es verdad que me cuentan que fue absuelto y a raíz de ahí ya no sabemos si el Fenerbahce reclamó a la UEFA o no.
No.
No reclamó, pero por ejemplo podría haber reclamado porque si tú luego se demuestra que el club no es culpable, puedes reclamar los daños y perjuicios que sería el asunto económico, ¿no? Entonces vamos a ver si la UEFA directamente dice, bueno, voy a esperar, o es una investigación paralela, que por lo que yo sé, la UEFA va a investigar de manera paralela. Una cosa es la justicia ordinaria en España, sí. Otra cosa es la investigación que va a abrir la UEFA.
Vale. Angelito, ¿qué has detectado tú después de haber estado todo el día investigando el sumario?
Yo tengo dos cosas muy claras. Primero...
Sí, una cabezadita de vez en cuando se echa.
Que hay muchos... No.
Cabezadita, sumario, cabezadita, sumario. Ha ido ahí intercalando.
Tengo motivos para dormirme con tantos documentos, pero de momento no estoy pudiendo hacerlo. Yo tengo dos conclusiones, Joseba, más allá de casos concretos que la mayoría están ya contados. Lástima que no tuviésemos este sumario unos meses antes. Primero que esto viene de muy lejos. Esto empieza en 2019, las primeras investigaciones y demás. Y yo sigo diciendo que aquí hay que seguir el dinero y que el rastro está en el dinero y que hay un señor muy inteligente llamado Javier Tebas que pone el foco en ese sobre que había en el en la caja fuerte, del muerto. Hay que explicar...
De Contreras.
Sí. Hay que explicar los 7,5 millones que cobró y que no hay un solo documento, un solo vídeo, un solo informe, nada que justifique los 7,5 millones a Negreira padre. Y digo esto, Joseba, porque mi segunda conclusión es que los medios estamos absolutamente, o hay medios que estamos absolutamente o muy distraídos o muy interesados en vender lo que queremos vender. ¿Y a qué me refiero? Estamos poniendo informes de Negreira, hijo, como aquí están los informes de Negreira. No, esos informes los hacía el hijo y los cobraba el hijo y no tienen nada que ver con los 7,5 millones de Negreira padre, que son los que hay que justificar. Y que la propia Hacienda, la propia Fiscalía y la propia Policía no saben dónde es ese dinero y es donde va a estar la clave. Yo creo, insisto, que al final esto va a acabar, Joseba, y esto ya es opinión, en un tema de administración desleal, en un tema de que ha habido mucho dinero que se ha perdido por el camino y no, ni creo que fuese, de verdad lo creo, el objeto de todo esto en compra de árbitros o en manipular resultados. Creo que esto al final era una forma de distraer cierto dinero. Es mi opinión. No digo quién lo hizo, no digo cómo se hizo porque no lo sé, pero yo creo que esto tiene más que ver con el dinero que con ningún tema deportivo ni con ningún tema de arbitraje.
Muy bien, pues eso lo determinará
la justicia. La agencia tributaria en ese sentido es muy clara. Las dos hipótesis de Hacienda, o retornos o pagos a terceros, pero en ese mismo informe, en esas conclusiones, también dice que no se ha demostrado el pago a ningún árbitro y que no se ha demostrado tampoco que se ha adulterado ningún resultado.
Todas las sospechas, ninguna prueba. Y tienen las mismas sospechas todos los que han intervenido en esta investigación, insisto. Hacienda, Fiscalía, Policía, todos los que han interrogado, todos los que han visto las pruebas, todos tienen la misma sospecha. No tenemos ni la más remota idea de dónde fue el dinero. Desde luego tuvo que ir a una tercera persona, la que fuese, sea un árbitro, sea que se lo repartieron los interesados, lo que sea, a una tercera persona, porque ni están los gastos personales de Negreira, ni está en su patrimonio. Pero lo mismo que te dicen que tienen todas esas sospechas, te reconocen clarísimamente que no tienen ninguna prueba, que no saben dónde ha ido el dinero.
Y una persona clave en este asunto ya no está.
Yo recuerdo que el 25 de diciembre de 2022, cuando el caso judicialmente, que no públicamente todavía en los medios de comunicación, cogió fuerza, el señor José Contreras falleció. Dicen las crónicas del momento que Carlos Ganga está investigando. Su delicado estado de salud ha acabado con su vida en su domicilio en la madrugada del día de Navidad. Este señor era íntimo amigo de Ángel María Villar, de toda la vida. Dicen que era su chofer en Barcelona. Este señor era vicepresidente de la Federación Catalana y ya se le investigaba por un escándalo de que se le pagaron 10 millones por hacer unas obras y la UCO estima que solo 4 millones los empleó en pagar a la subcontrata de esas obras. Es decir, que 6 millones desaparecieron. Insisto que esto lo sospecha la UCO, no lo dice ni Ángel García ni la cadena COPE. Y este señor, lo que sí está demostrado en estos documentos, es que a Negreira, por sus informes, le pagó exactamente 287.000 euros y él le facturó al Barça 420.000. Voy a decirte la cifra exacta, que no quiero faltar a la verdad.
Bueno, venga, papeles.
Bueno, esa persona efectivamente, lamentablemente no está. Por suerte hay otras que sí están, pero que no se explican. Si aquí lo que hace falta es que se expliquen los que están y que son muy importantes también en toda esta trama. Yo espero que la investigación de la UEFA, me imagino que si va a sancionar o tiene intención, escuchará al Barcelona. Si no lo puedes, evidentemente no puedes sancionar, y entonces yo quiero escuchar qué dice el Barcelona, qué dice Laporta, qué dicen los anteriores presidentes.
No,
me sigue faltando esa pata.
Te digo lo que han dicho hasta ahora en las declaraciones. Algo muy sencillo. No sabía nada, no conocía a Negreira padre, yo no lo encargué, ya estaba encargado, yo no lo contraté, yo solo conocía al hijo. Todo el mundo conocía al hijo y nadie conocía al padre. Todo el mundo sabía que pagaban al hijo, pero nadie sabía que pagaban al padre.
Por mucho que...
¿Por qué le cambia el sueldo si no le conocía entonces?
Ya, bueno, no, en el sueldo a él en concreto no. O sea, es ir subiendo esas facturas, que por cierto, decimos mucho de Laporta, pero Rosell y Bartomeu siguieron subiendo,
Por mucho que...
Laporta lo dejó en 477... Rosell cuando se va lo deja en 696 y Bartomeu llega a ponerlo en 728 en algún momento. Es decir, que aquí todos van subiendo, O sea, que no te os penséis que solo subió Laporta.
Yo creo que Laporta, cuando hable, va a empeorar el tema. Yo creo que por eso no habla, porque diga lo que diga.
Va tienen prohibidos a vos, 100%.
Va a empeorar el tema. Yo creo que cuando se mete la UEFA ya no hay marcha atrás. O sea, te van a apurar sí o sí. Mi gran duda es saber si será el año que viene,
o el siguiente,
o el siguiente. Pero que al final te van a apurar, repito, porque no vas a tener ninguna coartada digna para salir limpio de este problema. Porque al final, lo único que está confirmado es lo que la UEFA ya considera que es tan grave como para expulsarle de sus competiciones, que le pagaste 17 años al segundo de los árbitros. Es verdad que decía Fouto el caso del Fenerbahce, que eso es hace 11 años. Es decir, de aquella UEFA prácticamente no queda nadie, es una UEFA diferente. Y la duda que creo tiene la UEFA y entiende el Barcelona es si la UEFA se va a atrever a sancionar al Barcelona antes de que en España se diga si es culpable o es inocente. Sí. Porque al igual que el Fenerbahce no pidió compensación, la UEFA sabe perfectamente que si ese caso le sucede al Barcelona, el Barcelona va con todo. Es decir, si al Barcelona le dejan fuera y después se demuestra, que va a ser complicado, que son inocentes, el Barcelona iría por la UEFA. Claro. Y sería un problema para la UEFA. Pero yo si tengo que apostar, estoy convencido de que al Barcelona le empuran y le castigan y le expulsan.
Claro. Dani.
De todas las cosas que le pueden pasar al Barça, la de la UEFA es la más probable, pero no porque la UEFA esté muy preocupada por la integridad de los árbitros y del caso Negreira. Es porque la UEFA y el Barça tienen una guerra. Y el Barça quiere romper con la UEFA, quiere montar la Superliga, en el Camp Nou se pita el himno de la UEFA desde hace muchos años, y esto es lo que va a llevar a la UEFA, con razón, no digo que no tenga razones o motivos, no digo que sea una excusa o una mentira el caso Negreira, no, seguramente tiene una base, pero que si la relación del Barça y la UEFA fueran otras, yo tendría muchas dudas, pero tal y como está ahora el patio, si me tuviera que jugar el dinero me lo juego a que la UEFA seguro que va a sancionar al Barça, porque además no necesita esperar una resolución judicial. La UEFA puede entender que el hecho de que tú pagues al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de tu país, de tu federación, entra en contradicción con los estatutos de la UEFA, que hablan de corrupción y de tener las cosas claras y transparentes. Con lo cual, solo con eso y con la guerra que hay, yo creo que es probable que la UEFA sí que... No la federación, no la liga, creo que la justicia, no creo que le pase nada judicialmente al Barça, pero a nivel de UEFA sí que lo veo peligrar.
Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú has tenido la oportunidad de hablar hoy con Josep María Bartomeu y te ha sorprendido incluso la tranquilidad que te ha transmitido, ¿no?
Sí, por segunda vez. La primera ocasión fue telefónicamente, hoy ha sido personalmente. Y estoy realmente sorprendido de verle tritranquilo, ¿no? Sus dos abogados le dicen claramente, después de ver todo lo que hay encima de la mesa, que jurídicamente, penalmente, no hay delito, que puede estar absolutamente tranquilo, que salvo que haya una conexión que conecte el reconocimiento de un colegiado de haber sido sobornado o intento de ello, que no hay conexión para que se pueda adjudicar un delito. Los dos abogados le dan este informe a Josep María Bartomeu. Y él ha intentado, al principio cuando empezó a salir todo esto, porque él declaró a mediados de febrero ya en la Fiscalía y salió convencido que, porque se lo dijo la propia Fiscalía, que iban a archivar. Y cuando empezó todo esto a removerse de nuevo, él contactó con Presidencia del Fútbol Club Barcelona, la relación con Laporta es muy mala, Joseba, pero contactó con Presidencia, con su gabinete, y él propuso a Laporta hacer una rueda de prensa conjunta. Había hablado el propio Bartomeu con Gaspar, con Reina y con Sandro Rosell para ofrecerse a hacer una rueda de prensa conjunta todos los presidentes para dar un criterio unánime, digamos, ¿no? Parece que al principio eso se lo aceptaron, se llegaron a reunir incluso los abogados de todas las partes, pero luego ya no ha vuelto, ya silencio administrativo, ya Laporta no ha querido, digamos, hacer esa rueda de prensa. No sé si porque el propio Laporta vio que a él no le iban a imputar y dijo, bueno, pues allá os apañéis, ¿no? Y para concluir un poco la posición de Josep María Bartomeu, al que, insisto, le he visto más que tranquilo, él dice que para hacer un posicionamiento público, que él va a esperar la declaración oficial como club de Joan Laporta, porque él ha intentado hacer una declaración todos los presidentes juntos y no lo ha podido conseguir porque Laporta no ha querido.
Uh-huh. Muy bien, pues esas son las conclusiones que, a las que ha llegado Pedro Morata después de hablar con José María Bartomeu. Es un poco sorprendente, ¿no?, ese talante de tranquilidad que transmite.
A mí,
¿no?,
insisto, yo no tengo, evidentemente, ni soy juez, ni estoy metido hasta el fondo en la investigación y demás, pero yo, si fuese Bartomeu, un poquito intranquilo por el tema de administración desleal, de no haber gestionado correctamente los recursos del Barça, yo un poquito estaría. O sea, que hay pagos de facturas, insisto, que no solo no están documentadas, si es que ya en el propio concepto la factura no tiene ningún sentido. Insisto, ¿quién contrata a un vicepresidente técnico de árbitros por 145.000 euros para que vea y grabe partidos de un Mundial de Fútbol que vemos y grabamos cualquiera de nosotros? Es que no tiene ningún sentido. O sea, nadie se puede creer que el concepto de esa factura es real. A partir de ahí, oye, no sé cómo es posible demostrar que aquí ha habido dinero que se ha distraído, pero es que, no sé, a la lógica al final es lo más sencillo, el camino más corto por el que llegar a un sitio.
Bartomeu se refiere a cuestiones penales, ¿eh? Bartomeu se refiere a cuestiones de calado como corrupción entre particulares, es decir, a delitos, digamos, de calado, no tanto cuestiones que puedan ser de irregularidades contables o administrativas.
Dejadme un segundito, este es el sonido directo en el Monumental de River. Estoy viendo a jugadores argentinos que están llorando, se les están cayendo las lágrimas. La interpretación del himno argentino.
Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, sea el eterno honor que supimos conseguir. Que
y estaba el Leo Scaloni, estaba, vamos.
Qué bonito, ¿eh?
Los hijos de Messi llorando estaban. Sí, está teniendo que dar un beso a su padre.
Bueno. Sí, bueno,
qué maravilla.
En Argentina.
Qué
sí,
emoción,
señor.
¿Eh?
Volvemos a la actualidad.
Vamos a las tostadoras de la sandwichera. Venga, que
envidia digno con letra.
Venga.
A las tostadoras. De todas formas, Joseba, yo creo que la tranquilidad de Bartomeu seguramente tiene que ver también con que el Barça esto lo conoce hace mucho tiempo. Luego, no es de hace un mes, ni de hace dos, ni tres, ¿no? O sea, desde febrero de 2020 creo que tiene noticias el club de la investigación.
Mira, yo no sé qué va a decir Laporta. Estoy convencido de que si da la rueda de prensa esa que prometió, no se va a defender de lo que ya se le ha acusado y simplemente intentará convencer a la gente de que era una práctica habitual. Porque es que no tiene otra salida. Y esto es opinión, no es información. Digo, no hay otra salida. No puedes inventarte algo que justifique los 7 millones a Negreira. No puedes decir algo que justifique las 500 tostadoras, los 300 sandwicheras. Es que no, lo mejor, y creo que es lo que va a hacer, es intentar convencer a la opinión pública de que era una práctica habitual.
Pues dejadme, perdóname un segundo, Dani, que quiero preguntárselo a Jordi Medina, que es la persona que encabeza la iniciativa Un Crit Valent. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habéis creado esta plataforma con el objetivo precisamente de que los presidentes del Barça den explicaciones, ¿no?
No exactamente, discúlpame.
Discúlpame tú.
No, hombre, no. A ver, esta plataforma está creada desde 2003, que es las primeras elecciones en las que concurrimos y repetimos en 2006. O sea que tenemos ya una historia de 20 años, por un lado. Y por otro lado, en parte, es decir, por supuesto, si hay derivaciones de responsabilidad de personas físicas que con su actuación en la directiva han perjudicado al Barcelona, por supuesto pediremos responsabilidades. El hecho de que nosotros nos personemos concretamente y en primera instancia contra Enríquez Negreira y sus sociedades es para que el socio tenga una representación, para que tenga una voz y para que tenga un conocimiento de lo que pase y de lo que pasó.
Uh-huh. Echáis de menos vosotros también la comparecencia de Laporta y de los antiguos presidentes para que expliquen por qué se pagaba Enríquez Negreira, ¿no?
Hombre, claro, esto es un escándalo. A ver, es que hace esta historia que lleva a nivel público un mes y medio a que esperan los cinco expresidentes, bueno, cuatro más el actual, es que no sé qué esperan a salir, a nivel público, a nivel mediático, a explicar la verdad, si es que son capaces, y por supuesto a dar la cara ante el socio a través de los medios, a través vuestro, a través de los medios de comunicación. Es que no sé qué esperan.
Pues Jordi, esperamos que comparezcan cuanto antes. Gracias por estar en el partidazo esta noche y que vaya todo bien. Un abrazo.
Nada, gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Pues es una de las iniciativas, no es creada, como nos ha explicado Jordi, para esta historia, sino que ya viene de lejos, pero que está ahora mismo haciendo esa petición.
A mí me sorprende, y David los conoce mejor, que no haya más socios pidiendo esto. Al final, no, aquí hay eso. Un tipo como Contreras, que para la investigación era directivo del FC Barcelona, para cuando en sus declaraciones Bartomeu dice, no, solo era, bueno, responsable de alguna comisión, estaba por ahí por el club. Este tipo inflaba las facturas, inflaba las facturas al Barça.
Es terrible la pasividad, la pasividad del socio es terrible.
Perdona. Si hay algún club Morales... Sí, en el cual los socios han metido en líos al club.
Terrible la pasividad.
Son los socios del
socio,
Barcelona, que a diferencia de los del Madrid, jamás han movido. A lo terrible. Mejor porque los del Madrid no tenían necesidad, pero te recuerdo que los últimos escándalos del Barcelona que le han costado el puesto a los presidentes del Barcelona han sido por movimientos de socios. Ahora
David,
el mismo del Barcelona que ha pedido información,
como en el
tema
haciendo.
De Neymar, que era un farmacéutico
que
de Olesa, no sé dónde, que llegó un día a las oficinas, pidió información, no se la dieron, y acabó con la dimisión de Rosé, lo que le pasó a Bartomeu.
David, que ha llovido mucho de eso.
Pero que el socio
del
Barcelona no tiene
que
pedir...
anestesiado por el buen resultado que está dando en el presente Xavi y el equipo.
Dejarnos que os expliquemos que aquí en Madrid estáis muy poco habituados a que pasen cosas en los clubes.
Lo que no puede ser es creerse que te venda la moto a la puerta de que el culpable está Madrid, de que el culpable está la Liga, de que el culpable es externo, y todas las excusas que está lanzando el club
a través de periodistas afines. Estoy harto de escuchar a periodistas de Madrid dándole lecciones a los socios del Barcelona.
No, ninguna lección. Sorprende la pasividad.
Un segundo que quería hablar Dani Schnabber, que quería hablar
es que
hace
en
tiempo.
Barcelona das una patada a una piedra y te sale un socio que ha hecho una moción de censura contra el Barça. O sea, eso está así. Es un club, para bien y para mal, yo creo que incluso llega al punto de la autodestrucción, pero es un club muy activo a nivel de socios. Eso Roberto Morales no lo puede poner en duda. Ahora, yo entiendo lo que dice él de que en este caso concreto, y tiene una explicación muy fácil, si Laporta, esto lo he repetido varias veces, si Laporta se estuviera llevando el dinero para montarse una casa, para comprarse un yate, ya te digo yo que habría 50 plataformas de 50 socios montando la de Dios. Pero como es, aparentemente, según el discurso que se cree en Barcelona, para defenderte judicialmente o para pedir, que te lo puedes creer o no, que te traten como al resto de equipos, el socio lo da por bueno. Es tal cual así. Puedes decir que son tontos, que son listos, que se creen mentiras, no lo sé. Pero si no fuera por un tema arbitral respecto a un enemigo externo, si fuera porque Laporta se había llevado un euro para hacerse un yate, para comprarse una casa o tal, ahora mismo habría una moción de censura. Y sobre lo de Bartomeu, yo conozco a Bartomeu desde hace muchos años, lo he tratado mucho. Bartomeu está tranquilo siempre. O sea, yo he visto el club en llamas, he visto el club a punto de explotar y él está tranquilo. Bartomeu vive en una judicialización constante. Tiene 3 o 4 juicios pendientes todavía con temas relacionados con el Barça. Que esté tranquilo no quiere decir nada, sinceramente. Puede estar tranquilo y estar a punto de caer un meteorito grande en Barcelona.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Lo dice siempre Pedrito Martín, como la UEFA sancione al Barça y en España se vaya de rositas, será una vergüenza mayúscula para nuestro país. Somos siempre el haznerreír de Europa. Pero ¿cómo va a reclamar el Barça daños y perjuicios si los equipos van a la Champions por invitación o no de la UEFA? La UEFA podrá decidir a quién invita y a quién veta. Otro oyente dice, el medio del asunto no es pagar a los árbitros, es corromper el sistema mediante el control de las designaciones y sistemas de ascensos y descensos. Otro oyente comenta que lo que es increíble es que todo este tema viene dado por intentar desgravarse facturas. No doy crédito. Pues yo le encargaría la investigación a Colombo, dice otro. Y se pregunta un oyente, ¿tendrá hoy Tony Freixa la desfachatez de seguir diciendo que todo el caso Negreira es una campaña de desprestigio al Barça? Si fuera así, ¿la UEFA sería parte de la caverna o estaría siguiéndole el juego al Madrid? Y eso sí que no cuela. Deberíais llamarle hoy también para que dé explicaciones.
Si le llamas porque le llamas y si no le llamas es porque no le llamas.
Y vuelvo a insistir, porque hay varias gente que lo han preguntado, vamos a ver.
Esto, vuelvo a repetir, lo denuncia la Liga. Lo denuncia la Liga, que incluso va contra sus propios intereses, porque debilitar al Barça es malo para la competición. Pero en la Liga piensan que es peor no hacer nada. Con lo cual, si la Liga y la Federación no pueden hacer nada porque su ley se lo impide, por eso van a la UEFA, porque ahí la ley no se lo impide.
Vale.
Ay.
Muy bien, Fonto.
En fin.
De nada.
Devuelve la tostadora ya cuando puedas.
La sandwichera.
Estamos en esta...
La ley habría que cambiarla, ¿no?
Joder, se había cambiado.
Hombre.
Pero en estos y en tantos casos. Pero sí que tardamos en hacer una ley del deporte. 10 años la tenemos para en el Congreso.
Eso es opinión o información.
No, información.
Mira, para que se nos pase este mal trago, estamos en primavera, sí, ¿no? Y nos ponemos el abrigo, nos lo quitamos, hace calor, hace frío. Por las mañanas hace mucho calor, por las noches hace mucho frío. La primavera es así.
Una como la de Morales, que buena Rebequita, ¿eh?
Sí, yo una Rebequita, claro, porque ya es de noche y, claro, ha caído un poco la temperatura. Sí, sí. Parece de Perú, ¿eh? Parece de lana buena, sí, señor, sí, señor. La primavera es así, pero si eres un apasionado de los vinos de Ribera del Duero, no hay mejor abrigo, incluso mejor que el de Roberto Morales, que un Malabrigo. Ese vinazo de nuestros amigos, José Moro de Cepa 21, un tinto
tirado.
Con garra, con poderío, goloso, que con fresco. La primera copa ya te convence, te engancha y, por supuesto, te enamora. ¿Y sabes qué? Su contundencia te arropa y su elegancia te envuelve. Es que es beber una copa de Malabrigo es beber una poesía. ¿Verdad?
En jarra me lo pondría yo.
En jarra y en copa buena, de
copa
cristal
balón.
Bueno. Oh.
Copa balón.
Pero copa balón para las copas. Esta es una copa de vino buena.
Elegante.
De buen cristal, sí señor. Malabrigo es tu vino, recuerda, de Bodegas Cepa 21. Despido a Pedro Morata. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Y a Víctor Navarro en Barcelona. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Está esperando Miguelito la selección. Vamos a ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y cantatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil. Mire,
pero los 104...
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto de las Islas Canarias. Está Morris pendiente de si Argentina marca un gol para narrarlo, ¿verdad, Morris?
Aquí estamos, Joseba. De momento, nada. Minuto 9. Está jugando muy bien Argentina. Es el primer partido con la tercera estrella en el pecho. Está el ambiente caldeadísimo. La gente encantada viendo a su selección. Pero Argentina 0, Panamá 0.
Y luego dices de Portugal, Liechtenstein. Estos son Panamá, ¿eh?
Panamá.
Panamá.
Pero bueno, es la campeona del mundo, ¿eh?
Juegan sí, contra Curazao en 3 días.
Yeah. Sí, Curazao.
Argentina.
Argentina, partidazo.
Curazao.
Sí, señor. Sí, no.
Eso sí que ha crecido el fútbol de Curazao.
Y no el de Liechtenstein, ¿no?
Estos los verá Enrique Negreira, ya informe y vídeos al Barça.
¿Cómo está Angelito?
La verdad, que ha crecido.
Piñeta la información, Angelito.
Te prefiero cuando das cabezadas a cuando estás así.
Voy a echarme una siestecita.
Claro, échate una siestecita, un sueñecito ahí. Que hay cámaras para que la gente te vea cómo tú duermes. Da gusto ver a dormir Angelito en la radio, ¿eh?
No es verdad.
Doy fe, doy fe.
¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que pongamos en el Twitter las fotos?
Yo las tengo, las subo a Instagram.
Sube una.
Venga, la voy a subir.
Concentrarme, escuchar el programa aún con mayor atención. Eliminando
las toxinas,
interacciones visuales,
las toxinas,
¿no?
Sí.
Así solo me entra toda la información por los oídos.
Sí. Como no, cuando viniste con el libro de Ken Follett aquí a la mesa.
Me vas a contar todo programa, hoy, hombre. Vas a contar todo.
No,
hoy.
Ya le he contado muchas veces.
¿Te acuerdas cuando puso los pies encima de la mesa? Este día, el programa?
Y un libro de Ken Follett, es que 4.500 páginas.
Sabes que un día, una de las mayores broncas que me ha echado Lama fue porque me dio paso, adelantó en el guión mi paso en 1:30 y me estaba comiendo una palmera de chocolate enorme. Entonces me dio paso justo cuando me había metido el trozo más grande.
Asqueroso.
El trozo más grande en la boca. Imagínate cómo quedó aquello.
Y luego dejaste la mesa hecha una porquería, no. Claro. Que de verdad.
Imagínate cómo quedó aquello.
Capitán Palomar, no te no, puedes imaginar la paciencia que tenemos aquí.
No, es difícil de defender esto, ¿eh?
Sí, claro, sí. Al final va a ser empleo y sueldo, ¿eh? No solo empleo.
Siempre hay ovejas negras, ¿eh? En todas partes.
Vamos a darle una oportunidad esta noche, pero vamos, un poco más.
Lo dice el capitán, ándate con cuidado, Angelito.
Yo lo que diga Palomar a misa.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Muy tarde en la actualidad de la selección, a 44 horas ya del debut de Luis de la Fuente.
¡Hola! ¿Cómo venimos?
¡Malito, eh!
¡Hala, zasca! Así para empezar, ¿qué te pasa, Miguel? ¿Has tenido mal día?
Pues
¿qué?
Estamos a jueves ya y una menos 10 y...
Pero esto, los trapos sucios...
Toda la razón.
Habla con Roberto.
Toda la razón para Miguelito.
Capitán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la selección, capitán?
Toda la razón de Miguelito.
Ayer entró Javi Gómez bastante antes. Miguelito.
Claro. Sí.
¿No estabas tú?
¿Esto es mejor o peor, Miguelito?
Pues ha tenido suerte. Claro. Yo cogí los días malos esta semana y solo me he perdido uno.
Palomar, vas a tener trabajo, ¿eh? Con esta
no,
gente.
Aquí se entra en función del interés que tenga la información de cada uno.
Viene si Miguelito
va a traer
síndrome...
aquí ahora el método de la
viene
fuente, que es lo que hacemos
Aspas.
Todas las pretemporadas cuando hay un entrenador nuevo. El método de la fuente, el infierno griego, el frío en Moscú, todo eso está hecho ya. Las relaciones, la infografía, todo eso está...
Qué bueno eres, Rob.
He hecho yo ya lo del sargento, cuando cambia el Madrid de entrenador, lo del sargento nuevo que entra, y luego el de la mano izquierda, y al año siguiente otra vez el sargento.
Las páginas que tú pintabas en marca, Roberto, si me enseñaste tú.
Si están pintadas.
Digo que bastante irrespetuosa.
Cambiarlas de un año para otro.
Bastante irrespetuosa, Mónica, con un. Futbolista con Yaguas
para conseguir.
No, no, si es para ti. El palo no es para Aspas, es para ti.
No,
con los compañeros,
has dicho,
Miguel, ¿eh?
Has dicho al principio que no era Maradona Aspas, un jugador que tiene cuatro
zonas. No, pero no lo he dicho por Aspas, lo he dicho por las preguntas.
Digo que, bueno,
porque por Borja Iglesias no habéis preguntado tanto.
Las correctas,
tiene los mismos goles.
Están muy críticas con las preguntas, no sé, un día me dirás lo que hay que preguntar.
Pero ¡hola! ¡Hala!
Porque el promedio gol es que Aspas que ha jugado.
A ver, una cosa.
Un segundo.
A ver, capitán, un segundo, Miguel, un segundo.
Ojalá nos diera Mónica las preguntas que hay que hacer. Ha hecho un género de eso, te recuerdo, Miguelito.
¡Ole, ole, ole!
Un género de eso.
Oye, Robert.
Bien, capitán. No es que parece Miguelito Maradona aquí ahora preguntando.
Como yo creo que también fueron buenas las preguntas que se le hicieron el otro día, por ejemplo, a Luis de la Fuente o esta mañana ya a Aspas. Pero bueno, digo que Aspas, que lleva 18 partidos con España, ha jugado un promedio de minutos en cada partido de 43 minutos. Y el promedio goleador de Aspas es, por ejemplo, superior al de Morata.
Anda.
Que lleva 30 goles en 61 partidos.
Y Morata es el capitán.
Cada 113. Ojo. Aspas ha marcado un gol cada 113 con la selección y Morata un gol cada 123 minutos.
Para que luego digáis que Miguelito no se prepara las intervenciones.
Hay que matar a
todos los datos,
bien
preparados. Sí, señor.
Hay que matar a Morata.
De matrícula.
Sí, señor, has estado muy bien. Bueno, y del método Luis de la Fuente que tanto interesa a Palomar, ¿qué bueno, quieres decir?
A ver, después de 4 días ya de trabajo en la ciudad de fútbol de Las Rozas, 5 entrenamientos del nuevo seleccionador. Bueno, pues hemos hablado con gente que trabaja en torno a la selección, con alguna fuente del vestuario para saber un poquito, intentar...
De la Fuente, ¿no?
Investigar, sí, claro, de la Fuente, el nuevo seleccionador de España.
No, pero de la Fuente, Miguel, no te encebolles, de la Fuente, que habéis tirado de la Fuente.
Es igual, era,
era un chiste, juego de palabras.
No lo he cogido, avanza, todavía. Avanza, Miguelito, no. Perdón, era una tontería.
Tú te enteras de las noticias recurriendo a las fuentes, Miguel.
Miguel, no, no pares. De la Fuente.
Está Miguelito hoy.
No pares. Bueno, si me dejáis un minuto, lo intento explicar. Si no, pasamos a otro.
Y quería entrar antes, ¿eh?
Hoy son variedades, Miguelito.
Te estás sintiendo como el choro hoy, ¿eh?
Bueno, dale, digo Miguel, que lo que me cuentan un poco en la federación de esta semana es que el nuevo seleccionador es bastante más sociable con los empleados de la federación que el anterior.
Toma.
En lo futbolístico.
Pero eso con el método
no falta
tiene
de
mucho
respeto,
que ver, ¿eh?
Qué falta de respeto a
eso con el método no tiene mucho partido, que ver, ¿eh, Miguel?
Y con la prensa también, Miguel.
Yo te cuento, bueno, la prensa por supuesto, pero yo te digo un poco, 5 jornadas de trabajo de Luis de la Fuente y un poco lo que se desprende de ahí en el campo, en el vestuario y en los trabajadores de la federación. En lo que es el campo...
Miguel, perdona. Estoy viendo manar sangre de la rodilla, sí, de Messi. Le han debido meter un viaje porque hay una tangana
dura,
tremenda.
Muy fuerte a Messi, que de hecho se la están reprochando varios jugadores, entre ellos Rodrigo de Paul, porque se le ve incluso sangre en la rodilla.
Sí,
a Messi.
Tiene una buena brecha la rodilla.
Y la verdad que la entrada ha sido muy dura, sobre todo para un partido como es, que es un partido amistoso y la verdad que es un balón que Messi se va... En realidad la entrada es doble, porque son dos jugadores, es uno sobre todo
pero
el que
no,
le da... Pero va con los tacos, ¿eh? Es una entrada muy dura.
Roja, romper el tobillo, bueno.
Muy dura.
Bueno, ¿no le sacó roja?
No, amarilla.
Por favor.
Y luego encima el jugador protesta, ¿eh? Se queda como diciendo, pero amarilla por esto. Pues es una entrada de roja clara.
Metido,
¿eh?
El viaje que le has metido para ser un amistoso ha sido...
Con los tacos,
bueno, Messi, ¿eh? Se ha levantado, que es lo más importante. Está aparentemente bien.
Y ahora viene el
principio
gol.
Va a seguir, pero bueno, es eso. Ojito a la entrada.
Bueno, va a quedar un amistoso. Perdona, Miguel, que te hemos cortado el relato que estabas haciendo.
Digo que la idea de Luis de la Fuente es un poquito cambiar la forma de jugar de la selección. Quiere que su equipo sea más profundo, más directo, que sea más veloz que el que venía jugando con el anterior seleccionador. Para De la Fuente no es tan importante tener el balón, no da mucho valor a la posesión estéril. En los partidillos que ha hecho durante toda la semana ha mezclado varios sistemas. Queda claro que el nuevo jefe de la selección es Rodri, que venía jugando de central en el Mundial y que va a pasar a ser el nuevo Busquets. La idea de la Fuente parece que es, en la mayor parte de los partidos, jugar con un único pivote. Puede cambiar el sistema, puede jugar con un 4-1-4-1, puede jugar con un 4-3-3, incluso en alguna ocasión con doble pivote, pero ya te digo que Rodri va a ser el jefe del centro del campo. Van a tener mucha importancia jugadores como Merino, como Ceballos, como Oyarzábal. Ha cambiado, por ejemplo, la capitanía de Oyarzábal, que por internacionalidades no era el cuarto. Recordemos que los nuevos capitanes son Morata, Rodri y Carvajal. El cuarto sería Dani Olmo, pero ha querido retocar eso, como ya dijo en su presentación Luis de la Fuente. Oyarzábal para él es un jugador clave, le ha tenido la sub-21 en los Juegos Olímpicos y ha pasado a ser el cuarto capitán. Y también hay que tener en cuenta cómo quiere que juegue en el campo el portero Luis de la Fuente. Nada que ver con Luis Enrique. Para él, por ejemplo, era prácticamente pues el primer jugador que tenía la obligación en sacar la defensa, prácticamente tenía prohibido dar un gorrazo, hacer un despeje en una situación comprometida, bueno, pues va a ser menos académico el portero con Luis de la Fuente y más tradicional. El elegido de momento va a ser Kepa. Vamos a ver en la siguiente concentración, cuando esté recuperado ya Unai Simón, que se ha perdido esta por lesión, si sigue siendo Kepa. Pero es curioso porque desde que Casillas dejó de ser el portero de España en la Eurocopa de 2016, se han jugado 79 partidos y de momento 32 para De Gea, 31 para Unai Simón y 9 para Kepa. Digo que De Gea dejó de ser el portero con Luis Enrique en octubre de 2020, después de aquel partido en Ucrania, en Kiev, en el que una salida le jugó una mala pasada y encajamos un gol. Le defendió a capa y espada a Luis Enrique, incluso se metía con los periodistas porque consideraba que, bueno, que aquello ya casi era personal. Y según hemos podido saber en los últimos días, esa decisión del cambio de portero, el que dejó de contar Luis Enrique con De Gea y pasó a apostar por Unai Simón, también tuvo algo que ver el anterior director deportivo, José Francisco Molina, porque lo dio muchas vueltas Luis Enrique, no estaba contento con De Gea, y en alguna conversación con el anterior director deportivo le dijo, bueno, a lo mejor es que para lo que tú quieres en un portero, el mejor no es De Gea. Y bueno, empezó a probar con Unai Simón, que ha sido el portero hasta el Mundial de Qatar y que ha jugado 31 partidos. Y ese es un poco también una historia al respecto del cambio de la portería en la etapa de Luis Enrique.
Joder, vaya informe más exhaustivo, ¿eh?
Muy, o sea, bien, Miguelito. Muy bien,
Miguelito. Pero De Gea, ¿tú crees que...? Yo es que tengo la sensación de que no le apetece mucho jugar en la selección. O sea, no me creo que no convoquen en esta última convocatoria a David De Gea si no está Unai Simón. Aunque sea sí, de segundo o de tercer portero.
De hecho, circula por ahí un rumor que, bueno, que para no jugar, pues que a lo mejor no es que no quisiera venir, pero bueno, que pone caritas, que no le gusta su situación.
Que si no soy titular, no vengo.
Pero a mí me desmienten que haya sido tan contundente De Gea, pero sí es cierto que, bueno, se detectaron algunas caritas o algunas actitudes en algunas semanas de concentración que no gustaron a Luis Enrique y que por eso dejó de contar con él, ¿no? Es evidente también que él, quizás las características de De Gea, que es un portero que no sale tanto como Unai Simón, que tiene más costumbre de vivir cerca de la portería que el portero del Athletic, pues al final le llevaron a la suplencia. Y bueno, pues insisto, es que su último partido es del 13 de octubre de 2020, ha pasado mucho tiempo e incluso ya no fue al Mundial y tampoco ha entrado en los planes de Luis de la Fuente. Eso sí, sorprende que el portero del United pues no forme parte de los tres porteros de la selección.
Muy bien, Miguel, pues te toca mojarte, majo. A ver qué...
Qué buena información, ¿eh?
Muy buena
información, Miguel. Muy
bien, río yo los informes de Enrique Carolina.
Los comentarios hacia el seleccionado anterior, muy bien.
¿Cómo?
Hombre, ha hecho una comparativa simplemente, Mónica. Tampoco
no, lo de que los ha dicho que los empleados que tratan, el actual lo está tan
sí,
mejor. Y...
Pero
me
vamos a ver, ¿qué es más sociable el actual? Que el de antes no hace falta ir a Oxford para saberlo.
No digo con sus ayudantes, con los futbolistas, digo con los empleados de la federación, que hay muchos también, una semana de concentración, y me lo han dicho tres, y bueno, quizás a lo mejor me he equivocado en decirlo lo primero, probablemente debería haber hablado antes de lo deportivo, pero me parecía un detalle importante. En cuanto al once, va a haber bastantes reapariciones de jugadores que llevan tiempo sin jugar, porque por ejemplo Kepa no juega desde 2020 con España, y Nacho y Aspas y Kepa desde 2020 no juegan con España, y Nacho desde 2018. O sea, que ha pasado bastante tiempo.
Buen dato.
Vale. Yo creo que 8-9, acertamos, pero algunos probable que nos equivoquemos.
¿Qué dices?
¿Kepa va a ser el portero?
El último partido de España ante Noruega, empata España en Noruega y tiene que aplazar su clasificación y le empatan en el minuto 93. ¿Sabes quién hace el penalti?
Ramos.
Nacho.
Kepa.
No me acuerdo yo de aquella jugada.
Ni yo tampoco. Sí.
Yo, hay dos porteros que quedan marcados ante Noruega,
en
que es
Valencia
Molina,
fue...
que lo ha nombrado Molina, no se nos olvidará nunca.
El
¿no?
debut.
¿Estaba Ramos en aquel partido?
La cantada de Molina por alto en la Eurocopa y luego Kepa en ese partido que también queda marcado ante Noruega y justo vuelve a ser titular ante Noruega, que es una historia para cerrar el círculo.
Vale.
Bueno, el once, venga.
Venga, Miguel, bueno,
Kepa. Kepa en portería.
Sí.
Bien. ¿Puntamos?
Carvajal, Nacho, Laporte y Valde en defensa.
Carvajal, Nacho, Laporte y Valde. Vale.
Mucha presión a 48 horas, no obstante, porque te digo que ha probado muchas cosas. Pero bueno,
si no tuviéramos confianza en ti, Miguelito, no te encomendaríamos esta labor.
Es eso, pero hay que ver no lo ha probado si solo Nacho una vez ahí, ¿eh? y que no lo, de momento no lo ha
¿Estos
decidido.
Fijos para ti, Miguelito?
No, O sea, me puedo equivocar en algún defensa.
O sea, que estás soltando nombres, ¿no? Pues como...
Pero esta defensa el otro día estuvo un rato con ella, ¿eh? Vale. Esta defensa estuvo el otro día un buen rato.
Vale. Centro del campo.
Perfecto. ¿Con tres?
Centro del campo, yo creo que Rodri, Merino y Ceballos.
¿Cómo?
Me encanta. Rodri, Merino y Ceballos, muy bien.
Me encanta, los tres que yo pondría.
Muy bien.
Morata, delantero centro. ¿Sí? Y los otros dos, dudo. ¿También? Entre Aspas y Oyarzábal y entre Gavi y Olmo. Pero si tengo que apostar, pues voy a apostar por Gavi y por Aspas.
Gavi y Aspas, muy bien.
Gavi y Aspas.
No me cuadra, ¿eh?
O sea, es un 4-4-2, no es un 4-3.
Sí, 4-4-2 sería.
Yo estuve con
Rodri...
Aspas
tira a la derecha, puede estar.
Yo estuve con Rodri...
Aspas tira a la derecha y entrando hacia adentro.
¿Y pero Gavi no
es Gavi izquierda, donde juega en el Barça, muchas veces.
Pero no es delantero del campo. No de extremo derecho.
Voy a subir la foto a Instagram, ¿eh?
Es que Gavi creo que lo va a tener, no lo va a tener tan fácil Gavi, o a lo mejor se tiene que adaptar a alguna posición nueva como le está pasando en el Barça con Xavi.
Claro.
Está jugando ahí en la línea de tres arriba. Igual en la selección le pasa lo mismo, porque ya te digo que Rodri, Merino y Ceballos, yo creo que con De La Fuente van a tener mucho protagonismo.
Pues ese
y no está Pedri en esta concentración, ¿eh? Y no está Pedri.
Esa es la apuesta de Miguelito y por extensión es nuestra apuesta para el once, el primer once de Luis de La Fuente. Hay tres jugadores no
si,
habitualmente
ejemplo,
titulares
105?
En los últimos tiempos. ¿Eh? ¿Perdona?
No.
¿Dejaríais de confiar en mí? Si
no,
no, jamás, jamás.
Yo creo que vas a acertar...
Mónica ya ha dejado de hacerlo, pero yo no lo haré jamás.
Yo creo que va a acertar mucho
otra
más.
Vez. Yo se va vaya noche que llega.
Miguelito se va a equivocar como mucho en uno.
Esta es difícil. La primera es la más difícil.
Es muy complicado, es complicado.
De todas formas, el que tiene que demostrar la confianza en ti es el capitán del equipo.
Eso es. No, yo no tengo ninguna.
Estamos bien.
Desde hace tiempo hemos.
Bueno, ¿os gusta este 11 de Miguelito? Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, según cómo juegue,
cuando
¿no?
Cuando le veamos jugar.
Claro.
El equipo es bastante lógico, ¿no? Dentro de lo que ha convocado, no está Unai, juega Kepa, no está Pedri. Pedri supongo que será un fijo para los de La Fuente. El resto, más o menos, yo creo que es el que más o menos, diríamos pues, todos, incluso los que no hemos visto ni un solo entreno de Luis de La Fuente en estos cinco
vaya,
días.
Vaya, lo podías haber dicho tú.
A mí me...
Pues sí, vamos a ir perdiendo el tiempo, haberlo dicho tú y si eso te va a
gustar. Y además, lleva 10 minutos de chapa para darle el once, ¿eh?
Me inquieta...
El próximo, el de Escocia lo das tú.
Al que trabaja le pasa esto, Miguel. Tú que
ya,
te lo has currado y te vas
no
a
pasa. Pero el lunes está David, pues que el 11 contra
Antoñito va mucho más al grano.
Y nos tomamos una pinta.
Sí, lo que pasa es que no acierta ni la mitad de Miguelito. También es verdad.
Me inquieta ver el nuevo papel de Gavi, que para mí ha sido la irrupción más bestia que ha tenido la selección en los últimos años. Y me parece que empieza un poco como a que... O sea, me da la impresión de que en esta selección, pues bueno...
Imposible, o sea, no hay ni una sola opción de que Luis de la Fuente no le dé un papel protagonista a Gavi. Imposible.
Cuando
pues
esté Pedri también.
Está contando Miguelito.
Sí, sí. Cuidado, ¿eh?
Cuando esté Pedri, los dos fijos.
A mí me gustaría ver la demarcación en la que da continuidad a Gavi, porque yo he estado estos días que hay que agradecer que todavía los periodistas podemos trabajar en algún sitio y se
ha
la selección española.
¿Verdad?
Hemos podido conversar cara a cara con el seleccionador, nada más acabar un entrenamiento y hablar con él como se hacía hace años. Con los jugadores, un buen tiempo, con varios jugadores, sin que nadie te meta a prisa. Yo estuve con Rodri. Rodri me habló de que le decía a Miguel de 4-2-3-1 como sistema, sobre todo en fase defensiva y en fase ofensiva 4-1-4-1 y que él se quedaría como pivote. Eso nos invita a pensar como pareja, como decía Mikel Merino. Y si metes ahí a Mikel Merino, de los tres que están por delante, teniendo en cuenta que la derecha va a ser para Yago Aspas a un 95% de... posibilidades y que Morata juega arriba, no te queda tanto espacio siendo Ceballos indiscutible y siendo Mikel Oyarzábal otra extensión del entrenador, que a lo mejor ahora que no está tan lejos la lesión de rodilla superada, como dice Miguel, a lo mejor no empieza el partido, pero que va a ser otro fijo. ¿Dónde ponéis a Gavi en ese sistema? En ese 4-2-3-1, ¿dónde ponéis a Gavi? No es un media punta.
¿Cómo?
No es un media punta nato para jugar a la espalda del punta. No te puede caer a la derecha donde está Yago Aspas.
No le metes a Gavi.
Al lado de Rodri,
yo solo quiero decir Gavi y Pedri, ¿eh?
¿Dónde le metes?
¿La de Pedri tampoco?
Pero
Pedri,
por favor.
La de los dos. La de los dos.
Pedri fue
en
el mejor
este sistema actual, me gustaría saber dónde lo metes.
Y fue votado en el mejor 11 de jugadores de la Eurocopa, por ejemplo. Pedri es.
para mí, sí, todo esto es opinable, ¿eh? Pero ahora mismo es el mejor jugador español que hay.
Pero de largo.
Pedri, si está bien físicamente, yo creo que no habrá dudas de que va a ser titular.
No, pero si yo entiendo que la...
Para mí está por debajo de Pedri.
No en la España, David, en la que jugaba Iniesta y Xavi y tal. No, no, en esta España, no te cabe de Pedri, tenemos un problema.
No, yo lo que sí que es normal también que en estas primeras listas nos guiamos mucho por de qué jóvenes jugadores tiraba Luis de la Fuente en la Sub-21. Claro, Gaby no estuvo con él.
Bueno,
cual...
pero ¿qué? Es que eso no es una razón.
No, 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 para... no, pero si yo, si te voy a dar la razón, si es que yo creo que Pedri y Gaby no se van a mover del 11 hasta el día, hombre, que se carguen a Luis de la Fuente, claro, de, sí, del cargo de seleccionador.
Yo Pedri creo que sí, pero con Gaby no lo tengo tan claro.
Pero
¿eh?
Vamos, vamos. Mm. Pues, dura dos días Luis de la Fuente sin
si
Gaby.
Si estuvieran los dos sanos, un centro del por campo favor, con Rodri, Pedri y Gaby, y uno más que metieras por ahí, si juegas con 4-4-2 sería...
Y Busquets, si no llega a renunciar a la selección... Los tres del centro de campo son Busquets, no, Gaby y Pedri. Hombre.
Sí, de todas maneras,
es lo que dice David. En el pasado ha habido jugadores que han marcado mucho a De La Fuente en esa demarcación. Estamos viendo a claro, Mikel Merino, estamos viendo a Zubimendi, estamos viendo a Rodri, jugadores que han sido
Ceballos,
importantísimos y Gaby no Ceballos y Gaby no tiene ningún recorrido. Que para mí Gaby tenía que ser indiscutible, estoy de acuerdo. Para mí, o sea, lo que ha aportado
bueno,
siendo un niño...
¿Tiene recorrido en la selección?
¿Cómo?
¿Que en la selección no tiene recorrido Gaby?
No, digo que para mí tiene que ser indiscutible por lo que ha aportado, que no tiene recorrido con Luis de la Fuente, que no se han conocido, que no lo ha tenido, que ha sido una irrupción tan potente en el fútbol español que ha saltado mil pasos y ha
pero
pasado
no
a la absoluta.
Es que eso no me parece un argumento.
No, que no lo está
no, el argumento es la el argumento es el táctico. ¿dónde pones a Gaby?
No, no, es que es al revés. Yo es que pondría a Gaby y después pondría a otro.
No, no, Robert, dime dónde. En el 4-2-3-1, ¿dónde le pones?
De interior.
Me da igual.
Claro. De
me da igual.
Ahí, es que un futbolista que ha demostrado jugar en la selección como ha jugado Gaby, yo creo que es de los fijos. Y luego, sobre todo porque lo que nos han contado es que iba a ser una selección continuista con plan B, digamos, ¿no? Eso fue un poco lo que se contó cuando llegó De La Fuente, o sea, que se iba a seguir jugando un poco de manera parecida, pero que iba a haber otras variantes. Y al final, como estáis dando a entender, Gaby y Pedri desaparecen o no tienen ese papel, pues entonces no veo el continuismo.
El
por
plan B, Mónica, el plan B es lo que yo he sido como tu defensor a muerte de Luis Enrique, pero en el Mundial estamos de acuerdo que faltó el plan
Totalmente.
B porque solo estaba Morata de 9.
Totalmente.
Y el plan B de repente es llevar a Joselu, a Borja Iglesias y a Aspas, los tres máximos goleadores de la Liga Española, para ese plan B precisamente. Lo que te estoy diciendo yo es que si España necesita goles y metes a Aspas en la banda derecha porque juegue Morata arriba, si metes a Gaby ahí, pierde España gol.
Pero que España
por eso...
se la pegara en el Mundial no quiere decir que se tenga que quemar
todo. Es que
todo,
lo de antes
todo,
no vale.
Toda la claro, alineación de España.
Claro,
de
se va a quemar todo,
o sea, parece
España
que
le faltó gol.
Solamente
le faltó gol con Japón bueno, y le faltó gol con Marruecos. Y es lo que está buscando De La Fuente, gol.
Ha metido cuatro delanteros más Pedro Oyarzabal.
Miguel, ¿a qué hora viajas mañana?
Pues mañana yo viajo a las 10:30. La selección que es más importante viaja a las 11. Por cierto, entrenamiento mañana en la Rosaleda a las 7.
¿Abierto?
Pero no
vaya,
esto me ha sorprendido. Me ha sorprendido sí, porque
vaya.
Malito, ¿eh?
Además hay mucha gente, mucha expectación por el partido. Se va a llenar la
Mónica no sabe dónde rascar.
No, a mí este detalle no me gusta. Aunque
a mí tampoco.
Hace tiempo que no se abren los entrenamientos en las ciudades españolas donde se juega con la selección, pero en este caso no se abre el entrenamiento para el público, 20 minutos solo abierto para los medios de comunicación, y a las 6:15, lo digo porque mucha gente se está quedando sin entrada, no hay papel desde hace mucho tiempo, y es una auténtica locura la expectación en Málaga.
Y
a las 6:15, digo, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y del nuevo capitán Álvaro Morata.
¿Se llevan a Málaga la unidad CET,
¿Cómo?
El andamio,
vamos.
El
centro de tecnificación
todo...
elevado.
Centro de tecnificación
elevado. El andamio está en Wallapop.
El campo ya está sin andamio. Sin
está en Wallapop, David, si lo quieres comprar.
La sandwichera, vaya.
Se han guardado los pinganillos.
Están en Wallapop, Miguel. Los pinganillos y el andamio.
O sea, lo que está
el
haciendo,
vuelo más ligero.
Lo que está haciendo Miguelito con Luis Enrique es de lo más feo que se puede hacer. O sea, crujirle continuamente.
Hombre, menos mal,
me
menos mal.
Vamos a ver, David, me ha preguntado mal. Tú que dónde
no
está
eran pinganillos, eran
walkie-talkies. ¿No?
Y me ha atacado a mí por el dato de Morata, o sea, de Aspas, y él ha dado un dato de Morata para desacreditarle. O sea,
correcto.
Es increíble.
Es increíble, Mónica.
Es que, vamos a ver, es que lo que has hecho con Aspas, no, de verdad.
Creo que he hecho.
Sí que me parece.
Él da un dato, tú has saltado el de Morata para dejarle mal.
Parece Messi o no sé qué. Hombre, un tío que ha metido un gol cada 113 partidos.
Maradona.
un gol cada o Maradona, perdón, un gol cada 113 minutos con la selección.
Pero le he dicho con vuestras
media,
preguntas,
¿eh?
No por las
que me ha molestado más. A mí me ha molestado más el palo a ti, Miguelito, que a
Miguelito. Tienes que entender que todos podemos tener un mal día y Mónica ha tenido un mal día, no pasa nada. Mañana volverá el sol a salir y
a ver qué preguntáis mañana en rueda de prensa.
Cualquier cosa que se te ocurra, David.
No, lo digo por Mónica, que
móvil abierto.
A Mónica no le ha gustado.
Si hace falta que te cite, te cito.
Luego te paso unas preguntitas.
Buen viaje,
cualquier idea
Miguel
que tengáis, yo la recibo.
Confío en ti, Miguel. Confío en ti.
Miguel, un beso.
Gracias.
Buen trabajo, Miguelito.
Buen viaje. Mucho.
Venga,
gracias
a
todos.
Y eso me enfada conmigo al final.
Vamos todos con España, que hay que ganar. Venga,
vamos.
Vamos.
Vas a pillar la B antes para ir conmigo.
Venga, que terminamos. Este es Carlos Mourinho hablando de Gabri Veiga.
No sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Si cerráis los ojos y os imagináis los 10 primeros de la liga inglesa, a lo mejor llamaron 4. Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabi. Pero también digo que nos lo van a comprar. No lo vamos a vender. Nos lo van a comprar. ¿Eso qué significa? Que para comprarlo tienen que pagar la cláusula. Si no, no se vende.
Santi Peón Vigo. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Antes de nada, siempre en el barco de un tío como Miguelito que raja de Luis Enrique y defiende a Iago Aspas. Siempre en el barco.
¡Hala, Mónica!
Siempre.
Venga.
O sea, en el mío no, ¿no?
En el tuyo hoy un poquito menos que habitualmente, querida Mónica.
Se ha tirado por la borda, se ha tirado por la borda. Santi, no sé si tiene muchas ganas de irse Gabri Veiga, pero creo que tiene muchas ganas de que paguen la cláusula el presidente del Celta. Porque la comparecencia de hoy yo no la he entendido demasiado bien.
Pues mira, yo en este caso he de decir, Joseba, que estoy sorprendido para bien con la comparecencia de Carlos Mourinho. Me parece que ha sido muy claro con todo el mundo. Carlos Mourinho me consta de primera mano que maneja esta información desde hace ya unos días. Sabe desde hace ya algunas semanas que Gabri Veiga es muy difícil que lo pueda retener. Y la explicación es muy sencilla. La cláusula de rescisión, aunque en ningún momento el Celta lo ha hecho oficial, asciende a 40 millones de euros. Porque es un chico muy joven, apenas tiene 20 años, va a hacer ahora 21 el próximo mes de mayo. No es, evidentemente, ni de lejos de los futbolistas que más cobra de la actual plantilla del Celta. Eso, si lo metemos en una coctelera, lo que sale es, teniendo en cuenta el rendimiento que está dando en su primer gran año como profesional, que los grandes equipos del continente se estén fijando en él. Uno de ellos el Real Madrid. Acabamos de escuchar a Mourinho decir que no ha habido todavía conversaciones en firme para que el Real Madrid se haga con los servicios del joven futbolista, de esta gran promesa de la cantera del Celta, cosa que no ha sucedido con clubes de la Premier. Nos consta, por ejemplo, lo decía Germán Dovarro en el último partido que disputó el Celta este pasado fin de semana frente al Español en Cornellà Prat, que el Newcastle no solo está dispuesto a poner los 40 millones de euros de la cláusula del jugador, sino que le ha ofrecido una ficha en cantidades netas de 6 millones de euros al chaval. Claro, insisto, tiene 20 años. Hay más clubes de la Premier que están interesados. Otro de los que se habla muy mucho por aquí, por Vigo, últimamente es el Liverpool, y no son los únicos. Evidentemente se empiezan a agilizar mucho las conversaciones porque Gabri está en boga de todo el mundo. Por eso yo te digo que creo que me ha parecido un ejercicio de transparencia brutal por parte del presidente, que ha dicho que le encantaría poder contar con Gabri la próxima temporada, pero que cuenta con que es absolutamente imposible, porque han intentado negociar una posible subida de la cláusula con una mejora de sueldo del chaval, pero a estas alturas es evidente que, teniendo en cuenta cómo se han producido los acontecimientos en estos últimos meses, ha sido absolutamente imposible llegar a ese acuerdo.
O sea, él ha rechazado la ampliación de un contrato por parte del Celta.
Sí, se han sentado
a hablar.
Claro, se han sentado a hablar con los agentes, pero ha sido todo un poco precipitado o un poco tarde por parte del Celta, porque la irrupción de Gabri ha sido ya tan bestial y sus números han sido tan extraordinarios esta temporada que no les ha dado tiempo a hablar. Han empezado a llegar los primeros rumores de equipos, sobre todo, insisto, de la Premier League, y no han sido rumores como en otras ocasiones, Joseba. No hemos escuchado que es que tal equipo está dispuesto a alcanzar una cantidad de tanto dinero por el futbolista. Es que desde el primer momento hay varios equipos que han llegado, han llamado al club o han llamado a los agentes de Gabri y han dicho, no, no, tranquilos, que nosotros vamos a pagar la cláusula. Con lo cual, el futuro de Gabri, evidentemente,
vale,
por mucho que él quiera, porque él es celtista de corazón y él me consta que disfrutaría estando por lo menos un año más en el Celta, está claro que está lejos de Vigo.
Perfecto. Muy bien, gracias, Santi, un abrazo, hasta mañana.
Gracias a ti, como siempre, y a Upa y a Guaspas,
los últimos mensajes del día, Arauz.
Miguelito es probablemente el mejor profesional que tiene la cadena COPE. Menos risas y más respeto.
Yo no quiero que gane el Barça ni en el sorteo de campo, pero en la selección tienen que ser fijos Gavi y Pedri y el resto en función de estos dos. Pues sí, tiene razón Mónica Marchante, la irrupción de Gavi y Pedri fue grandiosa, ganamos el Mundial, pero no, la realidad es que hicimos el ridículo y el Barça con Gavi y Pedri ha hecho también el ridículo en Europa. A ver si os enteráis, a los socios del Barcelona nos gustaría saber qué ha pasado, pero de puertas para adentro. De puertas para afuera sabemos que el vecino ha jugado toda la vida con trampas y por eso no vemos tan mal lo que ha pasado. Otro oyente dice, ¿cómo me gustaría presenciar una clase de adoctrinamiento de David Sánchez? Me imagino que el primer punto será definir qué es la caverna mediática. Y dice otro oyente, hola, buenas noches, hoy hay The Americans. The Americans, ¿podríais por favor preguntarles si existe la posibilidad de que Luka Doncic sea sancionado por el gesto del dinero que hizo la pasada noche?
Está previsto en el guión. Sí, señor, está previsto. Muy bien. Querida, queridos, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Capitán, mis respetos, que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias a todos.
Hemos terminado un poquito como el Rosario de la Aurora, ¿eh? No sé si funciona. Ha sido...
Bueno, ha habido un poco de todo.
Renuncio
a
la capitanía.
Bueno, eso. No, que cobarde. Si no, toca a mí.
Ha durado muy poco.
Besos y abrazos, gracias a todos.
Adiós.
Gracias, chao, adiós. La 1 y 13 horas menos en Canarias, enseguida el motor y de Américas, pero antes el mensaje de Jevita.
Sí, ahora ha llegado el momento, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de pasada mañana de España. Mira, hoy me he fijado, por ejemplo, en resultado exacto. Ahí veo que un 2-1 en Winamax tiene una cuota de 8.50-1. Y me fijo también, por ejemplo, en que España gane por al menos 2 goles de diferencia. Ahí tienes esperándote una cuota de 2-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. Con España, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. It's just me, myself and I. Solo right until I die. Cause I...
Yeah. Estamos en la recta final de este partidazo de jueves. Ya está preparado Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vamos a hablar del mundo del motor, como hablamos con Marc Márquez el pasado lunes. Arranca ya el campeonato del mundo de motos, va a ser en Portugal. Vamos a ver cuál es el papel de Marc Márquez, que en principio no está llamado a ganar esta carrera y está llamado a estar bastante atrás, pero ya veremos cómo evoluciona el campeonato, porque las Ducati parece que están por encima de todas las demás con diferencia, ¿no?
Claro, yo creo que hay que apuntar un nombre que es Jorge Martín, porque él va a estar muy arriba. Es nuestro candidato a la pole, eso está claro, y a la carrera al sprint, que es la gran novedad de MotoGP de este año.
Sí.
El sábado va a ser un día muy complicado para los pilotos de MotoGP. No hay FP4, libres 4, pero a las 12:30 se configura la parrilla del sábado y del domingo. Es la misma parrilla, no es como la Fórmula 1 que el domingo es con el sábado, no, el sábado y el domingo. Y de 4 a 4:25 de la tarde tendremos la carrera del sprint, que son 12 vueltas y se da la mitad de puntos que en la carrera del domingo. Insisto, pero la parrilla del domingo será la establecida en la calificación. Y claro, evidentemente ya nos lo decía Marc, va a ser complicado. Les ha dicho el director de carrera que va a haber más severidad esta temporada, con lo cual va a ser muy difícil las sanciones acumulativas, porque es el doble de carreras con esas carreras al sprint. Y luego han hecho el juego clásico en el circuito de Portimao de apuntar en una hoja quién es vuestro favorito para el Mundial. Y Marc Márquez no se ha puesto a sí mismo, ha puesto a Bagnaia. Y además Bagnaia ha sido el gran ganador de las apuestas. Solo se han puesto a sí mismos, además del propio Pecco, se han puesto Quartararo y también Alex Espargaró. Así que eso te hace una idea de por dónde van a andar las cosas. Y luego de los españoles, Moto2, Izan Guevara no va a poder estar al inicio, ¿sí?, de la temporada, pobrecito. Pero bueno, es el hombre que debería también hacer frente al que puede ser el coco, que es Pedro Acosta, de la categoría de Moto2, que ha engordado 7 kilos.
¡Caray!
De músculo.
¡Caray!
O sea, está hecho una bestia.
El tiburón.
Sí, el tiburón es un tiburón ya, sí, sí, ya blanco, ¿eh?
Ya crecido. Vale,
sí,
vale.
Sí.
Pues a ver qué da este primer gran premio de la temporada. Has estado en la exposición F1 Experience en IFEMA, en Madrid, ¿no? Que tiene una pinta espectacular.
Sí. La verdad es que es una auténtica maravilla. Son 6 salas en las que, bueno, la gran estrella, que lo vemos ahí en el vídeo que podrán ver los espectadores de 13, y es el coche quemado, el chasis quemado de Romain Grosjean. Lo que quedó del coche, que la verdad es que es como ver la estructura del Titanic. O sea, sí, está hecho, es está hecho un polvo, pero polvo. O sea, está muy mal. Es verdad que además se ve la rajita en la parte delantera donde se quedó enganchada el zapato, que es lo que casi le cuesta la vida a Grosjean. Y es una exposición en la que se repasa la historia de la Fórmula 1 y en la que tenemos también la evolución de la vestimenta. Hay un motor Ferrari actual, creo que de 2018, pero bueno, motor híbrido Ferrari que no se ha visto. Y luego también hay un Alfa Tauri de el Alfa Tauri de Pierre Gasly, el coche con el que ganó precisamente a Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia en Monza, que también lo estábamos viendo ahí en las imágenes. La verdad es que merece mucho la pena. Esta es un enfoque mixto para la gente que no sabe de Fórmula 1 y para la gente que es aficionada. 350 piezas y, bueno, hay una parte, termina con una parte muy visual que yo recomiendo que la veáis, aparte de cascos de un montón de pilotos. En fin, la verdad es que está muy bien. Desde el 24 de marzo, 18 euros la entrada para los adultos. También hay entradas familiares un poquito más económicas para adultos y niños. Y lo tendremos en Madrid hasta junio, primera ciudad que habrá otras 9 sedes, o sea que ojo con eso.
Muy bien. Del Gran Premio, vamos a ir terminando ya, del Gran Premio de Madrid, del futuro Gran Premio, se está comentando bastante en los últimos días, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, Stefano Domenicali, que ha hablado con algunas televisiones, dice que Madrid está empujando por la Fórmula 1. ¿Pero qué faltaba? Pero que respetan a Barcelona, que está en Barcelona y que están contentos con Barcelona. ¿Pero qué faltaba? Que hablara el hombre que está detrás del proyecto de IFEMA, de hacer una carrera urbana en torno al propio IFEMA. Y es José Vicente de los Mozos, que ha hablado con los compañeros de relevo y ha dicho lo siguiente.
Nosotros tenemos un proyecto para albergar un gran premio en el futuro de Fórmula 1 de IFEMA Madrid. Se lo hemos presentado a los equipos de Fórmula 1, a la FON. Lo están estudiando y ellos admiten que es un proyecto interesante. A partir de ahí hay que trabajarlo y hay que seguirlo.
Vale.
Bueno, es la primera vez que reconoce abiertamente que están proyecto, en ello y claro, que hay un proyecto, y el proyecto sería a partir de 2026. Esa es la historia. Ahora, me gustaría saber cuál es el trazado y cuánto cuesta, pero bueno, y también insisten en que no hay dinero público que invertir en ese proyecto.
Perfecto. Gracias, Carmichael. Buen fin de semana.
Abrazo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, los Americans. Sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Vamos con todo lo relacionado con el deporte norteamericano, empezando por un fallecimiento. Profe, ha fallecido Willis Reed, el gran capitán. ¿Quién era para la gente que no lo conozca?
Pues el gran capitán de los New York Knicks, un jugador de los ilustres. Los Knicks tienen dos títulos nada más en su haber, uno en el año 70 y otro en el año 73, y en el año 70 tuvieron una final épica, iban 3-2 con ventaja sobre Los Angeles Lakers. Willis Reed, su estrella, estaba lesionado, todo apuntaba a que los Lakers iban a ganar en el legendario Madison Square Garden, pero el amigo Willis Reed se presentó lesionado, literalmente cojo, a jugar, y solamente su presencia sirvió para que los Knicks se revolucionaran y ganaran ese partido y en consecuencia el título. Unos Knicks que no han vuelto a ganar un anillo desde el año 73. O sea, han pasado 50 años, no hay visos de que lo ganen este año ni en un futuro cercano, pero eso te da una idea de la magnitud de aquellos Knicks que, si no recuerdo mal, tienen de esa época, menos Maguire, que es anterior, y Patrick Ewing, que es posterior, todas las demás camisetas que están retiradas en lo alto del Madison Square Garden son de ese equipo, incluyendo el entrenador Red Holman.
Pues sí, fue un equipo de leyenda, sí, desde luego, para el equipo de la Gran Manzana. Nos lo decía antes un oyente en la última tanda de mensajes, Parras, y vamos a hablar de ese gesto de Luka Doncic después del desenlace del partido de los Mavericks contra los Warriors esta pasada madrugada.
Lo primero, a mí me sorprende, a estas horas todavía no hay sanción para Luka Doncic. Yo pensaba que lo iba a haber ipso facto. Todavía a estas horas NBA Communications no ha sacado nada al respecto, así que de momento no le ha sancionado. El gesto que hace es así con las manos, frotándose los dedos como os han pagado. O sea, conocéis a Negreira, ¿sabes? En americano, que no sé cuál es la traducción literal, a los árbitros, y lo normal es que le sancionen. Yo diría que con multa económica y podrían meterle incluso un partido. Pero de momento, ya te digo, la NBA no se ha pronunciado al respecto, y todo viene porque en un momento del encuentro, a 2 minutos del final del tercer cuarto, hay un fuera de banda, los árbitros le dan la bola a los Mavericks, así lo anuncia el speaker del pabellón, hay tiempo muerto, y de vuelta del tiempo muerto le da la bola a los Warriors, los Mavericks que están en el otro campo para atacar. Pool saca a Looney y machaca solo, no hay nadie en la cancha de Dallas para defender y anotan dos puntos. Entonces Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, ha dicho que van a interponer una apelación en la liga para que eso se revise, con la esperanza de que se revise el partido y se vuelva a jugar, entiendo, desde ese momento. Hay dos cosas aquí que son curiosas. Una, en la NBA, para poner una para elevar una queja, tienes que poner 10.000 pavos por delante. Si la ganas, te los devuelven. Si no sale adelante tu queja, te quedas sin 10.000 pavos. Que eso, por ejemplo, estaría bien aquí en la Liga de Fútbol, que muchas veces se piden tarjetas y tal y cual por quedar bien con la gente, sabiendo que no lo vas a ganar. Pero bueno. Y luego, la segunda. Hace más de 15 años que no se repite un partido en la NBA. O sea, la última vez fue en un Atlanta Hawks Miami Heat del 2007 por una golfada. Shaquille O'Neal hizo una falta. Udonis Haslem hizo una falta, se la pusieron a Shaquille O'Neal los de la mesa, que eran de Atlanta, de truco, y luego le expulsaron. Claro, los Heat se quejaron y dijeron: oye, la quinta falta que le habéis puesto a Shaquille y por la que luego le han expulsado no era de Shaquille, era de Udonis Haslem. Revisaron, se volvió a jugar los segundos a partir de esa quinta falta de Shaquille O'Neal, siguió ganando Atlanta y le pusieron una multa a los Hawks de 50.000 pavos por negligencia en la mesa, porque hicieron un truco, se le pusieron una falta, vale, que era de otro jugador a Shaquille, que era el más dominante junto a Wade de esos Miami Heat que habían sido campeones.
Se ha producido el regreso de tres grandes estrellas que estaban fuera del parque por diferentes razones: Luka Doncic, Ja Morant y Karl-Anthony Towns. ¿Cómo les ha ido, Dani?
Bueno, de Doncic ya habéis hablado, si alguien pensaba que le podía haber afectado la ausencia y tal, bueno, no estuvo mal del todo. 30 puntos, 17 asistencias, además del gesto del dinero, o sea que dijéramos que mucho no lo notó. Pero me parecen más noticiables los otros dos, porque uno es Ja Morant, del que venimos hablando, viene hablando el profe y todos aquí desde hace muchas semanas, por lo que lió, que es que se le pilló con una pistola, luego él dice que si no era suya, que si tal, que bah. En cualquier caso, es noticiable que reapareció y que su equipo ganó los Grizzlies a los Rockets 130-125. No estuvo tan bien como Doncic, pero bueno, 17 puntos.
Salió del banquillo, que a mí eso me pareció curioso. No fue titular Morant, o sea, salió Tyus Jones de titular y apareció luego ya Morant desde el banquillo. Lo primero que hizo fue un mate de flipar, que por cierto se hizo viral.
Bueno, es que es uno de los mejores en ese arte, Ja Morant. Y por último, Karl-Anthony Towns, que a lo mejor nadie se acuerda de que existe, pero Karl-Anthony Towns hacía 52 partidos que no jugaba con Minnesota. Tenía molestias en el muslo, unas pequeñas molestias en el muslo, y de ahí ha ido derivando a otras lesiones y otras situaciones. 52 partidos sin jugar y estuvo bien, este sí que estuvo muy bien. 22 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Jugó con minute restriction, que es que lógicamente no jugó tantos minutos como un partido normal, pero no estuvo nada mal.
Oye, hay que apuntar una cosa, sí. Joseba, a colación de esto de las reapariciones, el domingo va a volver Gary Payton Jr. con los Warriors, que es importante porque le da defensa y fue importante en el campeonato del año pasado, y LeBron apunta a que va a jugar los partidos de la última semana con los Lakers. Los Lakers tienen 5 partidos en la última semana de competición y los angelinos apuntan a que puede llegar a esos partidos.
Vale. Las zapatillas de Kobe Bryant son las que más minutos han estado en pista esta temporada. ¿Y eso?
Sí, hay una clasificación de cuáles son las zapatillas que más minutos han llevado en pista jugadores de la NBA, y está en el top 5, está dos veces Kobe Bryant, porque las primeras son las Kobe 6, que han estado 31.097 minutos en pista, luego hay unas de Paul George, unas de LeBron, otras de Kobe, las Kobe 5, y luego unas de Kevin Durant. Así que en homenaje, o son muy buenas las zapatillas, o directamente es un homenaje a Kobe Bryant, que sigue muy presente en la NBA.
Y para terminar, profe, ¿la locura de marzo cómo va?
Pues eso, una locura.
Locura total, ¿no?
Nunca está un nombre mejor puesto que llamarle
tal cual.
La locura de marzo a la locura de marzo, sí, sí, a la March Madness. Porque a la tercera jornada de competición ya no había cuadros, es decir, hace un cuadro tipo tenis, como sabes, Joseba, tipo tenis de 64 equipos,
sí,
¿no?
Sí.
En Estados Unidos es una fiebre, porque todo el mundo hace su cuadro, apuesta, en las oficinas, claro, sí, hace sus apuestas, etcétera. Pues bien, a la tercera jornada ya no había cuadros que hubieran acertado, porque cayeron, aparte de otros cabezas de serie, dos números uno en el este, Purdue. Por cierto, la clasificación del cuadro, aunque es geográfica, no se hace
de acuerdo a la geografía de los equipos, es decir, en el oeste le puede tocar perfectamente a un equipo del este, pero para que nos entendamos, en el este cayó Purdue, que era número uno, cabeza de serie número uno en el este. Kansas cayó en el oeste, cabeza de serie número uno en esa zona. Quedan dos, sobreviven dos, Alabama en el sur y Houston en el medio oeste. Y bueno, pues con ese cuadro destrozado seguimos avanzando. Hoy hay ya competición, se está jugando ahora mismo Kansas State, que es el número 3 en cabeza de serie, contra el número 7, que son los Michigan State Spartans, de el alma mater de Magic Johnson, si recordáis, y van ganando de momento por una ligera ventaja de 5 puntos Kansas State. Pero bueno, locura total. Y aunque se mantienen dos favoritos, como son Alabama y Houston, esta competición demuestra que es la que está realmente en el alma de los aficionados al baloncesto en Estados Unidos. Precisamente por eso, porque permite sorpresas que en condiciones normales no se darían en el deporte profesional.
Muy bien. Pues, Americans, muchísimas gracias por estar un jueves más aquí en el Partidazo. Que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias. La 1 y 32, hora menos en Canarias. Nos vamos.
Soy el fuego que...
Pero esto no para, ¿eh? No hay liga en primera división, hay selección, hay motos, hay un montón de cosas que contar en el mundo del deporte. Así que aquí seguiremos. Mañana a las 11:30 en punto, 10:30 en Canarias, en el Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.